Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a la Radio del Norte, a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 26 de mayo del 2023, último día de campaña, de la campaña del 28M, porque dentro de poco volveremos a estar en campaña. Este año va a ser tremebundo. Pero lo que es tremebundo es el escándalo de la compra de votos. Ya va la tercera escala, esta vez le toca a la localidad de Albudaite. ¿Por qué? Porque han detenido a 13 personas, entre ellas a dos candidatos. ¿De qué partido? El PSOE, casualmente. Y entre ellos, entre esos dos candidatos, el número uno, la actual candidata a la alcaldía. La verdad es que no entiendo la postura del PSOE, porque en vez de ir cortando por lo sano todos los vínculos con este caso de corrupción electoral, lo que se dedica es a decir que el PP tiene la culpa porque está intentando enfangar la campaña electoral. Esa es la única reacción del señor Sánchez. Vaya, hombre, vaya. En lugar de condenar, ventilador y mierda para todos. Intentan denunciar otros casos similares en otros pueblos. Ya hay más de 200 denuncias puestas intentando salpicar al Partido Popular, que al final yo tengo la convicción de que en algún sitio habrán hecho algo mal. Pero desde luego lo que está claro es que lo del PSOE con esto de la compra de voto es para hacérselo mirar. De momento el Partido Popular no tiene ningún detenido y el Partido Socialista ya va por 23. Bueno, pues esto llega a Canarias, no podíamos escaparnos. ¿Y por qué? Porque la Fiscalía Anticorrupción se ha puesto a investigar una denuncia que se ha presentado ¿en dónde? En La Gomera de Casimiro Curbelo. Y han detectado que sí, que hay ahí también algo que investigar. Además, en Arona, también está salpicando en Arona, puesto que Coalición Canaria Partido Popular, y creo que ahora Arona también, ha denunciado la posible compra de votos por correo por parte del PSOE de Mena. Y Dios, es muy triste tener que comentar esto, pero este es el tramo final de la campaña que ha llegado a Canarias. ¿Y esto por qué se ha producido? Pues porque todos lo han permitido, ya que el Tribunal Supremo, en el año 2008, ante una denuncia de corrupción en la compra de votos por correo, dijo claramente y advirtió que esto era débil, que no había garantía suficiente, que eso de presentar el voto en la oficina de correo sin el carnet de identidad en la tercera momento en el que deberían de confirmar que el que está votando es el que vota, era una debilidad del sistema y que debería de corregirse. Insisto, año 2008, sentencia Tribunal Supremo. Así que si estamos comiéndonos este marrón es porque los que nos han gobernado hasta ahora todos lo han permitido. José Ángel Martín también ha salido al paso de la detención que se produjo en el día de antes de ayer. Ha dimitido de todos sus cargos, aunque el edil de Santa Cruz justifica de alguna manera su actitud por haber sido agredido por el hijo de la víctima. Si se pide perdón, se pide perdón sin condiciones. Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz se persona en la causa. Y yo me pregunto, ¿en qué afecta al Ayuntamiento de Santa Cruz? Ayuntamiento. Este caso. Y Patricia, muy nerviosa, sale ayer en rueda de prensa y no justifica, dice que la función pública, el servicio público o los cargos públicos deben tener una conducta ejemplarizante y que no lo fue la conducta de José Ángel, pero también cuestiona que haya sido agredido previamente. La verdad es que nos avisa de que se va a entregar, va a dimitir de todos sus cargos, cargos que no entiendo por qué los tenía, creo, no lo tengo confirmado, ahora se lo preguntaré a alguien que lo sepa, que era asesor personal de Pedro Martín, después de haberse producido la moción de censura que lo sacó del Ayuntamiento de Santa Cruz como parte del equipo de gobierno, pero además Patricia utiliza la palabra presentes y futuros. ¿Cómo se puede saber los cargos futuros? Ya tenían pactado que si en caso de que no llegaran a la alcaldía tendría un cargo en otra administración gobernada por el PSOE. La verdad es que yo no lo entiendo. Están fuera de la realidad. Sinceramente, yo creo que viven en un mundo paralelo y mirando ahora a otro lado. Lo que sí está claro es que va a ser un duro golpe para el PSOE de Santa Cruz y probablemente se resientan todas las listas electorales del PSOE para este próximo domingo. Además, lo de Valle Tabares sigue siendo noticia. Lo de Valle Tabares me refiero al segundo suicidio en menos de un año, pero la repercusión en medios de comunicación digitales y escritos, búsquenla. Porque la busqué. Hubo una noticia ayer en el periódico El Día, Canarias Ahora también lo sacó por un lateral, pero el tema es suficientemente grave como para que se tuviese en cuenta en los medios y no está siendo así. No puedo buscar información porque no les puedo contar nada más que lo que les conté ayer. Pero sin embargo sí les puedo contar que la Consejería de Derechos Sociales no ha abierto la boca, ni ha entonado el mea culpa, ni anuncia cambios en los protocolos, ni reconoce errores, ni absolutamente nada. Sí saca pecho diciendo que es los 4 años donde más dinero se ha invertido en dependencia. E incluso Ángel Víctor Torres saca también pecho diciendo que se ha invertido más en un año que los últimos 13. Bueno, habrá que invertirlo bien, ¿eh? No solamente hace falta invertirlo. Lo que sí lo invierte bien son Cruz Roja, Sonrisas Canarias, la Fundación José Luis Montesino y todas estas ONG que atienden a las personas vulnerables. Cruz Roja sacaba un informe en el día de ayer que había atendido a 115.000 personas. Si la Cruz Roja tiene que atender a 115.000 personas, ¿se puede considerar que estamos bien en derechos sociales, en asuntos sociales? Bueno, pues piensen ustedes. Pero ya digo que si ustedes creen que están bien las cosas en Canarias, hablen con la Fundación José Luis Montesino, hablen con Sonrisas Canarias, hablen con Cruz Roja y se darán cuenta que nada de nada. Parece que hay que sacar pecho, por lo menos el diario de aviso lo lleva en su portada y además con un titular que a mí me da hasta vergüenza por no decir náusea. Carretera de la costa de Tazacorte y Puerto Naos por fin abierta a 38 millones de inversión. Y el titular es Vuelve la normalidad a La Palma. Y lo digo de verdad sin ánimo de ofender más de lo necesario. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza quien dice eso y no tiene vergüenza quien lo pone en una portada de un periódico como el diario de aviso. ¿Se ha vuelto la normalidad a La Palma? Vayan a La Palma. Vayan a La Palma. Y vean si están volviendo a la normalidad. Insisto, sin ánimo de ofender más de lo necesario, no tienen vergüenza. Secuestrada una edil en Maracena, en Granada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquella noticia que era como de Pepe Gotero y Otilio, de Mortadelo y Filemón? Que habían metido a una concejal en un maletero de un coche con una pistola de mentira. Habiéndola drogada previamente, pues prepárense. Prepárense porque se retuerce y se complica. Y a 2 días de las elecciones. La trama investigada por el juzgado tiene que ser trasladada a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, puesto que en la investigación se ha detectado que no solamente el novio de la antigua alcaldesa, de la actual alcaldesa, exnovio, pues ya se ha peleado con él, doña Berta Linares, está implicado su exnovio, ella y flípenlo, el número 3 del PSOE de Andalucía. El secretario de organización del PSOE, como inductor y organizador del secuestro. Para fliparlo a colores. Así que a la audiencia, al Tribunal Supremo, porque este señor es aforado, claro, es diputado. Se llama Noel López, no lo conoce ni Rita la Cantadora, pero ahí está. Tremendo el golpe. ¿Alguien dice algo? Pues poquito. Yo creo que hoy saldrá, tendrá repercusión en los medios nacionales porque el escándalo es mayúsculo. La inducción, la organización del secuestro de Mortadelo y Filemón, que era porque la señora concejala que fue secuestrada y que se escapó del maletero del coche del inútil del secuestrador pactado, resulta que la señora iba a denunciar casos de corrupción urbanística en el ayuntamiento. Casualmente, la alcaldesa Berta Linares es prima hermana del número 3, Noel López. Y además, casualmente, Noel López fue exalcalde de la ciudad de Maracena. Esto blanco y en botella. Como decía Carlos Mar, si no conoce la verdad o los hechos, llévese por las anécdotas. Esto no deja de ser unos hechos probados porque están tramitados, está incluido en un sumario judicial. Así que veremos a ver hasta dónde se puede dar un susto, lo que pretendían darle los señores del PSOE de Maracena a esta concejal. Igual el susto se lo van a llevar ellos. Populares y liberales europeos piden pausar a la agenda verde de la transición ecológica de la Unión Europea. Transición energética, coche eléctrico, calidad del aire, todo esto, según los populares y liberales europeos, hay que ralentizarlo, puesto que si no los impactos en la inflación y en el desarrollo económico de la Unión Europea puede ser mucho más grave de lo esperado. Por supuesto, otros piensan lo contrario. Segunda vuelta en Turquía, también coincidente con las elecciones municipales y autonómicas españolas, el 28M. con Erdogan por delante en 4 puntos a su adversario. Y además ha conseguido que el candidato excluido en la primera vuelta, el ultraderechista, ha sido capaz de pedir el voto para Erdogan. Rusia comienza el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia y la Wagner, no la productora cinematográfica, sino el grupo mercenario, abandona Bakhmut, liberando a más de 100 personas, a más de 100 ucranianos, y enseñando algunos cadáveres de personas de Estados Unidos y Turquía, con las banderas puestas encima de los féretros. Y además dejando el ejército ruso un solito para defender una ciudad que han sido totalmente arrasada y destruida. Wagner registra más de 20.000 bajas en la batalla de Bakhmut, un auténtico desastre. Y Alemania entra en recesión tras 2 trimestres consecutivos de reducción del PIB y con un 7,2 de inflación. Ojo con la recesión en Alemania. Esto puede arrastrar al resto de la Unión Europea, incluida España e incluida Canarias, porque los malos datos de Alemania pueden ocasionar el descenso del consumo y, por lo tanto, afectar al turismo. Vamos a saber qué día nos afecta climatológicamente hablando, que eso sí saben lo que nos va a pasar. El sol ya va saliendo poquito a poco, pero para saber qué día nos espera, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a partir del mediodía. Hay probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Serán más probables en zonas del interior por la tarde, cuando podrán ser localmente más intensas y en forma de chubascos. Las temperaturas bajan ligeramente en zonas del interior y se mantienen con pocos cambios en el litoral. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 21 en La Laguna. Por último, el viento será de intensidad floja de dirección variable, predominando el noroeste, ligeramente más intenso en las costas oeste y sur, brisas en costas. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado, con intervalos de fuerte durante esta mañana, girando a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Sabe usted qué día mundial celebramos hoy?
No, pero me lo va a decir usted ahora.
El Día Mundial de Drácula.
¿De qué?
De Drácula.
Y al conejo me rincó la pata.
El conejo le rincó la pata. Bueno, yo podía decir
de
también
verdad,
una cosa que me parece mucho...
Así tan banales.
Es mucho más interesante esto. 50 años de Tubular Bells.
¿De?
De Tubular Bells, el disco emblemático de música así, electrónica del amigo Michael Field. Sí, me encanta.
No, eso no me gusta.
Ya sé que a ti no te gusta. Pues vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Qué ha pasado en Arona? Que tú sabes lo que ha pasado en Arona. ¿Hay verdad?
No tengo ni idea de nada.
¿Cómo mejor? Bueno, pues mira, dejamos las cosas como están y jugamos a rapel. Vamos a ver que si somos capaces de adivinar qué va a pasar el domingo. Que es mucho más divertido.
Sí.
¿Verdad que sí?
Y después decimos que teníamos razón.
Ya verás tú. ¿Quién lo apunta? ¿Lo apuntas tú o lo apunto yo?
No, apúntalo tú que tienes más memoria.
Venga, plazas. Empezamos por el gobierno de Canarias.
¿Qué pasa?
¿Quién va a ganar?
Va a ganar el PSOE.
Va a ganar el PSOE, pero ¿quién va a gobernar?
El coalición.
¿Coalición con?
El PSOE.
Ahí discrepamos. Hasta ahora estábamos... Venga, tú dices que va a gobernar coalición con PSOE y yo digo que va a gobernar coalición con el PP. Y que gana el PSOE, estemos de acuerdo, empatados. Ahí lo único que discrepamos es en quién va a conformar el gobierno.
Va a estar muy cerca, muy cerca a coalición.
Vale, pero coalición le va a ganar al PP, vaya. Uno PSOE, dos coalición, tres PP.
Tres PP bastante un poco lejos de coalición.
Vale, estoy de acuerdo. A pesar del Tito Berni, a pesar del caso Mascarilla, a pesar de José Ángel Martín...
Bueno, íbamos a jugar. ¿A tal o vas a hacer el discurso político? Es que te puede el alma, ¿eh?
¿Qué le vamos a
hacer? Te puede tu condición, es que no lo puedes remediar, lo llevas dentro, el bicho lo tienes dentro.
Seguimos. Cabildo.
¿Al Cabildo?
Sí.
Coalición. Tenerife.
¿Coalición con?
No, que gana coalición.
Gana coalición. ¿Segundo? ¿PSOE? ¿Tercero PP?
El PSOE.
Tercero PP.
Sí, pero los cabildos gobiernan la lista más votada.
Sí.
Luego, si quieren hacer pacto, tienen que hacer moción de censura.
Yo también apuesto por coalición PP, para gobernar con estabilidad. Santa Cruz.
¿Pero quieres que te diga todos los cabildos o solo Tenerife?
Solo Tenerife, porque si no, no nos da tiempo a todos los que... Pero vamos, venga, apunte. Dime quién va a ganar en La Palma y Gomera Hierro.
En La Palma va a ganar coalición. En La Gomera, Casimiro. Y en el Hierro, creo que Alpidio.
Casimiro, incluso después de lo que hayan denunciado de comprar votos por correo.
A la gente no le importa esa historia.
No, es más, si le dan 50 euros por un mal, pero si le dan 100, mejor. Y no, Alpidio va a ganar el Hierro, ¿verdad? Estamos de acuerdo hasta ahora en todo, ¿eh?
Sí.
Venga, Santa Cruz, que esa ya tengo dudas.
Santa Cruz va a ganar Bermúdez.
¿Y va a gobernar?
Pues dependerá de lo que saque el PP.
A pesar de José Ángel Martín.
De Patricia Hernández.
A pesar de José Ángel Martín, va a ganar la coalición.
A pesar de todas tus vainas. Venga, no empieces con el discurso político.
La Laguna, que esta sí me gusta.
Hasta en La Laguna va a ganar Coalición Canaria, seguida del PSOE.
¿Y va a gobernar?
Depende de lo que saque el PP.
Yo digo que es suficiente como para garantizar el gobierno de Jonathan.
Tengo mis dudas con el PP porque ha hecho una campaña desastrosa.
Oye, ¿qué te parece que Manolo Ortiz?
No es buena candidata. No, es cierto. La Laguna, no conoce La Laguna, es un desastre.
Vale, estoy de acuerdo también contigo. Yo estamos muy de acuerdo. ¿Qué te parece que Manolo Ortiz haya pedido el voto para Dragos Los Verdes?
No me extraña.
¿Pero no te parece raro?
No.
Con esa, además, con esa candidez, esa vehemencia.
Quien conoce a Manolo sabe lo que está jugando. Aquí nos conocemos todos y sabemos lo que estaban haciendo todos. Eso es.
Explícanoslo a los que no lo sabemos.
¿Eh?
Explícanoslo a los que no lo sabemos.
No tengo ganas.
¿Pero te decepcionó, Manolo?
No, ¿por qué?
No sé, yo me pareció un...
Oye, cada uno pide el voto para quien quiera.
Me pareció sobreactuado. Ya. Pero me pareció un poco sobreactuado.
A mí no me sorprende,
¿no?
Estas cosas.
La pena, el miedo.
Eso está dentro del guión.
Pero eso está mal, ¿no? Porque si está convencido uno de algo, a lo mejor está bien que lo diga, ¿no? Pero
¿Cómo?
Que si está convencido de algo, a lo mejor está bien que lo diga. Pero yo no sé qué veía ahí, que había una sobreactuación.
No, Manolo no es de Drago.
Ya está claro, vamos.
Ni comparte las ideas de Drago. Manolo lo hace por sus estrategias. Punto.
¿Comerciales?
Sí, claro.
Vale. Seguimos adelante.
Cada uno lo hace por un motivo. Uno lo hace por cariño, otro lo hace por amor, otro por convicción, otro por interés. En política se vota por dos motivos, por amor o por odio.
Los días. Y por ilusión, ¿no? Venga, no me la quites. Y por...
el amor es ilusión.
Ah, vale.
Pero hay dos motivos por los cuales se vota en política. Solo dos. Amor o odio. Punto.
Bueno, pues en eso también estamos de acuerdo.
Vamos a discutir poco.
Venga, y ahora te voy a decir, de los municipios del norte de la isla de Tenerife, ¿quién va a cambiar de gobierno? Porque yo tengo la sensación de que se van a quedar todos los que están.
¿Por dónde quieres empezar?
Por allí, Portacoronte.
¿Portacoronte? ¿Te saltaste Tegueste?
Ah, es verdad, Tegueste.
Ay, la geografía tuya no está muy bien.
No, como que Tegueste está aislado dentro, como la aldea gala dentro del reino de Roma, pues la laguna lo tiene absorbido por todos lados. Es como decir Tejina, ¿no? Tegueste tiene ayuntamiento.
Sí. Bueno, pues no, Tegueste no lo sé.
Está abierto, ¿verdad?
Sí, está muy abierto.
¿No apuestas por nadie?
No apuesto por nadie.
Vale, que tú siempre apuestas a ganar, ¿eh? Tacoronte, venga.
Bueno, pero hay cosas que uno no es 100%, que luego me vas a sacar la grabación el lunes.
No, lo tengo apuntado en la agenda. 30 venga. Martes, porque el lunes es 29 y lo tengo ya lleno de papeles.
Venga. Tacoronte,
venga,
va a ganar coalición.
¿Va a ganar coalición?
Dependerá ese gobierno municipal de pactos.
¿Estás convencido de eso? ¿Va a ganar coalición?
Va a ganar coalición y dependerá de pactos, sí.
¿Con José Daniel?
¿Va a ganar coalición? Que no gobierna coalición, que va a ganar.
Venga, pues yo me iba a mojar más que tú. Coalición y van a llegar a un acuerdo con Nueva Canaria.
No lo sé.
Yo me voy a mojar. Venga, seguimos para adelante. ¿Sauzal, mayorías?
O sea, la mayoría absoluta de Coalición Canaria.
¿Seguro?
Sí, arrasa.
Vale, pues yo pienso que va a perder la mayoría absoluta y que va a tener que hablar con Daniel Fajardo, que va a tener que hablar con Nueva Canaria y va a llegar a un acuerdo.
Bueno, venga, no. Sigue.
Venga, ya está, ahí disparamos. Yo digo Coalición Canaria, Nueva Canaria. ¿La victoria? No, porque la matanza no hay que preguntar. La matanza no existe en elecciones, gana Ignacio.
A ver, del Sausal, ¿qué municipio viene?
La matanza. Pero la matanza tiene que... Los concejales todos... La cuestión de la matanza es, ¿lo saca todo o pierde alguno Ignacio?
A ver, la matanza arrasa el PSOE.
Total, ¿no?
Sí.
La victoria, tin-tan.
Arrasa el PSOE.
Arrasa el PSOE, ¿tú crees?
Sí.
Venga. Santa Úrsula.
Tú estás apuntándolo bien, ¿no?
Sí. Santa Úrsula.
Santa Úrsula, arrasa coalición.
De acuerdo. La Orotava.
Arrasa coalición.
Los Realejos.
Creo que ganará el PP, pero sin arrasar.
¿Con mayoría absoluta?
Tengo dudas, pero yo es también. Muy probable. Un 80% de que saque mayoría. Así que hay un 20% que no.
Yo tengo grave sospecha de que puede haber una sorpresa en los Realejos esta vez.
Apunta lo que te acabo de decir.
Venga, sí, 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 sí. Tú 80% de que gana con Marimilla Sulta. El Puerto de la Cruz.
Y un 20% de que necesite pacto.
Vale, 80-20. Yo diría 50-50. Pero venga, ¿y pactaría con coalición el Partido Popular en vez de sacarle de...?
Oh, claro, hombre.
Qué vergüenza.
Yo también estoy pensando. Aquí no tiene ninguno.
Bueno, venga, vamos para adelante. Puerto La Cruz.
Puerto La Cruz va a ganar sin duda ninguna con mayoría absoluta, Marco.
Mayoría absoluta, se la das, 11 concejales.
Es más, se la regalo, se la merece.
Vale, yo ahí también discrepo. Yo creo que no va a sacar más de 10.
Una cosa es lo que tú quieras.
No, no, lo que yo,
cosa
yo,
es lo que
no, yo no quiero que saque 10 marcos. Yo no quiero que saque 10 marcos. Yo quiero que...
Es que se te nota que no lo quiere.
¿Cómo que no? Hoy viene. Cuidado, ¿eh? Hoy viene aquí a...
Pues te digo yo que Marco va a sacar mayoría absoluta.
Y además yo quiero muchísimo a Marco González Mesa. Además, se llama igual de apellido.
Hace muchos años que no hablo con él. Pues ya sé, seguro yo. Hace por lo menos 5 o 6 años que no hablo con él.
Yo le tengo cierto cariño porque
vamos,
se llama
que
como
mayoría
mi mujer.
Absoluta.
Como mi primera mujer se llama González Mesa, igual que mi querida Macu.
Pues a ver si lo quiere.
Además, fíjate, tú se llamas Marco y mi mujer se llama Macu, así que es prácticamente igual. Bueno, pues seguimos. Yo ahí estoy casi pensando de que Marco va a gobernar con Sandra, ¿no?
Que no, que va a tener mayoría absoluta.
Bueno, pues venga, te lo apunto. Siguiente, San Juan de la Rambla. Ven.
San Juan de la Rambla, Ezequiel, mayoría absoluta, PSOE.
También estoy de acuerdo. Mayoría absoluta no sé. ¿Tú crees que mayoría absoluta?
Sí. Dame caso.
Venga. Yo, venga, te voy a hacer caso porque yo tenía las dudas, pero voy a apuntar y me apunto a tu opción. La
es
Guancha.
Que te lleva más por el corazón que por las tripas.
La Guancha.
Mayoría absoluta del PP.
Pues también estoy de acuerdo contigo. Siguiente, ICO de los Vinos.
Coalición Canaria necesitará pacto probablemente.
¿What? ¿Con quién?
No lo sé.
Pues con el PP no creo, ¿eh?
No.
¿Y eso,
ahí el
eso
gobierno
es...
estará en... ganará coalición, pero no tiene la mayoría y dependerá de pacto.
Es que Sierra no va a querer. Y el PSOE, Francis no va a querer.
Y Francis, yo creo que lo que pasa es que nunca ha querido ser alcalde. Es lo que quiere ser director general.
Bueno, yo discrepo, pero bueno. Tú dices que gana coalición y necesitará pacto. Yo digo que sí. Gana coalición sin rozando la mayoría absoluta y yo creo que la va a tener. Siguiente, Garachico.
Garachico arrasa coalición.
¿Tú crees? Mira que Ramón Miranda tiene sus huestes, ¿eh? Tiene sus huestes, ¿eh?
Se te pasó el tanque, güey.
No, el tanque está arriba, está más por la costa. Bueno. Pero vamos, el tanque...
Garachico arrasa coalición.
Pues ahí discrepo contigo. Yo pienso que va a haber un empate técnico entre Liberto y Ramón.
No.
Bueno, ahí tenemos discrepancia. Seguimos, el tanque. Esther va a ganar.
El PSOE va a tener mayoría absoluta.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Los Hilos.
Los Hilos tendrá mayoría absoluta coalición canaria.
¿Y por qué piensas eso?
Por lo que creo.
No han hecho bien la campaña.
No, eso no, nada. A la oposición.
Coincido contigo. ¿Y va a tener mayoría absoluta Macarena? Venga, pues yo también estoy de acuerdo contigo. Y ahora, Buenavista.
Buenavista tendrá mayoría absoluta el PSOE.
Tómalo. Sacamos a Antonio González Forte.
Sí, sí.
Lo han hecho muy mal con
la
coalición.
Te voy a tocar la trompeta que con lo que ha hecho.
Te cae bien. Oye,
no, me cae fatal.
Y Santiago Alteide, claramente, Emilio Navarro arrasa.
Emilio Navarro, mayoría absoluta.
Pues solamente discrepamos en una, ¿eh?
Eso ya es el sur.
Y yo, fíjate, discrepamos una. En el Puerto yo no creo que Marco tenga mayoría absoluta.
Que sí va a tener mayoría absoluta, que no te dejes llevar porque no quieras a Marco.
Que yo sí lo quiero y un montón, ya te lo digo yo, que a mí me cae muy bien Marco.
Pues cuando entre por la puerta dale un beso, a ver si eres capaz.
Yo sí. Ah, mira, te voy a mandar un vídeo, no sé si lo tengo digital, tío. Te voy a mandar un vídeo de mi primera boda.
¿Pero cuántas bodas has tenido tú?
Tres.
¿Tres veces?
Y me falta la boda griega, que no la he tenido todavía, ni la Zulu.
¿Pero con la misma?
No, me he casado uno con una, dos veces con la misma y una tercera vez con la definitiva.
Ah, mi cabeza.
¿Qué te
yo
parece?
Tuve un tío que se casó seis veces.
No, yo cuatro.
Y la última vez se casó con la primera. Se casó seis veces, cinco con diferentes mujeres y la última se casó con la misma antes de morir.
Mira, yo caminito de Jerez, ole, ole, anda. Por ahí vamos nosotros.
¿Quieres seguir por el resto de la isla o lo dejas ahí?
Vamos a seguir ahora por la... Pero ahora vamos a Santa Cruz y vamos para la zona sur. El Rosario, venga. Estamos de acuerdo.
El Rosario, mayoría absoluta de...
Nueva Canaria.
De Escolástico.
Escolástico, pero Nueva Canaria, con Nueva Canaria, ¿eh?
No, es Los Verdes. Eso no es por Nueva Canaria, eso es por él.
Bueno, pues seguimos. Candelaria.
Candelaria, mayoría absoluta de la alcaldesa. PSOE.
PSOE total.
Sí.
Venga, yo tengo mis dudas, pero venga. Güímar.
Güímar ganará el PP, pero el ayuntamiento necesita pacto.
¿Y lo va a conseguir?
No lo sé.
¿Coalición está por la labor?
Coalición tiene un pacto con el PSOE allí, obviamente, de Coalición Canaria.
Por eso.
Pero va a ganar las elecciones.
Luisi.
No me acuerdo el nombre.
Luisi. Seguimos, Arico.
Arico, no, como que Arico.
Arafo.
Muchacho, que se va para allá. Arafo, mayoría absoluta, Coalición Canaria. Arrasa.
Siempre. Arico.
¿Cómo que Arico y Fania?
Fania después, que a mí Arico, porque es que tengo interés en saber qué va a pasar en Arico.
Que Fania va a ganar el PSOE también, mayoría absoluta.
No creo. Mayoría absoluta,
¿no lo crees? Pues,
no lo creo.
Sí, mayoría.
Pero si a Olivia la salpicó el mediador y está ahí la mujer.
Venga, que nos vamos.
Venga, Fania.
Fania, mayoría absoluta del PSOE. Arico.
Arico también.
¿Qué mayoría en Arico?
¿Qué va a pasar en Arico? ¿Mayoría absoluta del PSOE?
En Arico dependerá. Está muy muy extraño aquella cosa. Yo creo que ahí no me mojo como Tegueste, no me mojo.
Vale. Ya Tegueste y Arico, las dos plazas raras. Seguimos. San Miguel.
¿Eh?
San Miguel.
San Miguel, arrasa Coalición Canaria.
Sí, qué bueno.
Sí.
Arona.
Pero arrasa, ¿eh?
Ah, bueno, Pilaflor, que no se nos queda arriba.
Arrasa la alcaldesa del PSOE.
El PSOE, ya ahí no hay duda.
El PSOE arrasa en Milaflor y el Coalición arrasa en San Miguel, pero arrasados los dos.
¿En plan Ignacio Rodríguez en Matanza?
Sí, arrasa. En plan. Arrasa.
Pues vámonos a Arona, que ahí está bonita la cosa.
Arona, hay dudas de si ganará José Julián Mena, pero hay dudas si tendrá mayoría o no.
¿Tú crees que ganará Mena? Yo tengo mis dudas también ahí, ¿eh?
Sí, va a ganar Mena, pero a ver quién tiene, si tiene mayoría o no.
Venga, pues, ADG.
¿Qué? ADG arrasa, nada, pero vamos.
¿Guía de Isora?
Ganará el PSOE.
Así, a secas, no por mayoría absoluta.
Con mayoría. Pero no arrasa, solo que gana.
Pues bueno, ha plasmado lo mismo que está. Aquí no hay cambio ninguno. No cambia nada.
Bueno, pero yo he dado mi opinión.
Y estoy muy de acuerdo.
¿Tú quieres que Marco no tenga mayoría?
Estoy muy de acuerdo contigo. No, yo no es que no quiera que Marco tenga. Yo lo
no,
que
no,
que
se te nota, que se te nota.
Que no, hombre.
Se te ve.
Que no.
Que sí.
Venga, y ahora me puedes decir a quién vas a votar, que yo lo voy a decir al final del programa de hoy.
¿A dónde?
Al gobierno de Canarias.
Al gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Yo, en esta primera vez en mi vida, voy a votar a las personas. No voy a votar a los partidos. Creo que hay muchas tratadas que se han hecho.
Yo por eso me llevo tan bien contigo.
Y voy a votar a las personas, no voy a votar a los partidos.
Te lo juro por lo más sagrado que yo pienso exactamente igual que tú esta ocasión. Y en este caso coincidimos. Yo al gobierno de Canarias.
Voy a votar al Cabildo, a Drago.
¡Hala!
¿Qué pasa?
Bueno, yo que a Fernando Clavijo coincido contigo. Voy a votar a Fernando Clavijo en las autonómicas.
En el Cabildo voy a votar a Drago y en La Laguna voy a votar a Jonathan Domínguez.
Yo, claro, tú votas en La Laguna, yo voto en Santa Úrsula.
¿Y a quién votas en Santa Úrsula?
En Santa Úrsula no te lo puedo decir.
¿Por?
Porque no quiero ofender a nadie, pero voy a votar en blanco.
El blanco es para que gobierne la mayoría.
La noche en blanco.
El blanco es que le das el voto a Coalición, que es lo mismo.
No.
Porque le va a ganar Coalición, pues le ayudas a Coalición.
¿Sabes lo que pasa? Que ayer por la tarde había una cita convocada en la urbanización.
¡Oye, me voy, que me están llamando! ¡Me sonó la alarma!
Bueno, pues adiós, señor. Que usted
¡hablamos
lo pase
el
bien.
Lunes!
El lunes hablamos. A ver qué ha pasado.
Un abrazo, güey.
Un Bueno, pues para acabar la campaña de esta ocasión, del 28M, ya volveremos a estar otra vez en campaña en unos meses, pero yo quiero hablar con Tachi Izquierdo para que me cuente su impresión. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Qué tal? Ya Ya era hora, ¿no?
Desahogando, desahogando.
Hombre, ya era hora, que ya se nos acabara un poquito para ver qué pasa, ¿no? Demasiada incertidumbre ya la que tenemos encima, ¿no?
Vaya. ¿Qué te parece la campaña? ¿Qué conclusión final puedes sacar? Así, análisis global.
Ha sido una campaña bastante inusual, con un ritmo muy lento. Carente de propuestas, marrullera. O sea, marrullera, pero sobre todo por los que están arriba, ¿no? Los que mandan los grandes partidos de Madrid, que han impuesto unos debates absolutamente, digamos, vacíos. Yo sobre la mesa no veo propuestas de los partidos, ¿no? No veo intenciones grandes, ¿no? Si desde arriba no vienen intenciones hacia los que estamos abajo, pues mal asunto. Hemos estado debatiendo o nos han sometido a la sociedad a un debate sobre ETA, amigo, o sea, no lo sé, y entre otras cosas, ¿no?
¿Tú tienes claro tu voto? ¿Tú tienes claro tu voto?
No.
Vale, eres del 26% que... Bueno, el 26% no lo tiene claro y que el del 6% que le pones la papeleta y decide al final, ¿no? El mismo día de la votación.
Sí, tengo una intención clara, si la tengo, ¿no? Pero no lo tengo claro. Digamos, reconociendo lo que a mí me pasa, puedo entender también lo que le pasa a la población, lo que es bastante complicado. Además, estas son unas elecciones muy marcadas, quieras o no quieras, por la pandemia, porque muchas instituciones, corporaciones locales fundamentalmente, han tenido un mandato bastante complejo, ¿no? Marcado fundamentalmente por la crisis de la pandemia, de la COVID, y las secuelas posteriores, ¿no? Todavía los ayuntamientos, por ejemplo, están arrastrando toda aquella situación, ¿no? Porque mucha gente después de aquello perdió el trabajo, los ayuntamientos tienen que hacer un doble esfuerzo en materia de servicios sociales. La propia sociedad en la que vivimos también ha cambiado, la gente ha cambiado algo, un poquito, pero algo ha cambiado la gente y esto está marcando el ritmo de estas elecciones que son extrañas, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, yo nunca había visto un incidente en plena campaña como el que le ha ocurrido a José Ángel Martín, al exconcejal ya, del PSOE de Santa Cruz, una cosa absolutamente... digamos, extraña, ¿no? El nivel de nerviosismo yo creo que ha estado dentro de ese ambiente de contención del que yo te hablaba, ¿no? Todo el mundo intentando mantener la forma, por lo que hemos visto, pero en realidad, en el fondo, lo que hay es una tensión tremenda o la misma tensión que ha habido históricamente en los periodos electorales. Pero ha sido una campaña bastante rara, digo.
¿El incidente de José Ángel le va a costar votos al PSOE en toda la isla o solamente en Santa Cruz?
Hombre, eso es una cuestión que habrá que ver el nivel de expansión que tenga el fenómeno, ¿no? La verdad que desde el primer minuto uno, desde que se conoció el incidente, algunos medios de comunicación empezaron una contra campaña contra el PSOE tremenda, ¿no? Y se notaba al vuelo realmente por dónde iban los tiros de este tema.
¿Y qué te parece que Bermúdez se persone como causa, en la causa como afectado particular, como ayuntamiento? ¿A qué le afecta al ayuntamiento esto?
Hombre, será por el tema del servicio público, por el tema del perjuicio sobre el empleado, no lo sé. Yo sí realmente me parece lamentable que haya una persona ahora mismo afectada por un incidente, porque es un incidente de campaña, cuidado, no nos confundamos, porque si no llegan a ir allí a visitar el campo de fútbol, pues probablemente eso no hubiese ocurrido. También te digo una cosa, Diego, no voy a cometer el error que han cometido otros compañeros de casi enjuiciar directamente a José Ángel Martín la noche de autos, ¿no? Yo creo que hay que esperar, hay que ver qué ha pasado, hay que ver también en qué estado estaba la puerta, porque no sé si es que se cayó o fue de un portazo, no sé, eso no...
Pasa que después lo empujó, después del portazo lo empujó. El tema no está claro, es decir, la conducta no es ejemplar.
Por eso te digo.
Está muy bien que José Ángel salga de la política canaria, yo te digo, yo hay que dignificar la política, ¿eh?
Sí, yo José Ángel lo conozco desde hace muchísimos años. Y para mí José Ángel, hasta este momento, es muy buena persona, es un tío que yo no creo que vaya por la vida en este plan que ha pasado, en esta situación que ha ocurrido, y ha presentado la dimisión en cuanto ha podido. Date cuenta que también en la misma tarde fue detenido, estaba en comisaría, y igual si no tomó decisiones es porque estaba también haciendo las diligencias que son necesarias en ese momento, pero yo creo que ha dimitido inmediatamente. Ahora, yo también te digo una cosa, ¿puede tener repercusiones a nivel insular? Pues probablemente sí las tenga, Diego. Si Patricio Hernández tiene que tomar decisiones paralelas a las que tomó José Ángel Martín, porque si estaba en la zona, yo creo que algún grado de responsabilidad tendrá la candidata del PSOE. Yo no me alegro en absoluto de que esto haya pasado. Esto no tuvo que haber pasado ni el otro día ni nunca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este tipo de conflictos habrá que barajarlos y habrá que digamos, afrontarlos con la seriedad y con la, digamos, con la contundencia que requiere, ¿no? Porque, hombre, hay una persona que está herida, ¿eh? Una persona que ha sufrido una intervención quirúrgica. Luego ya lo que es el hecho jurídico, lo que es lo que ocurrió ahí, ya lo dirán los testimonios, ya lo dirá la versión de cada una de las partes. Pero ahora mismo, evidentemente, al PSOE le ha hecho un roto este episodio, ¿no? Uf, se ha quedado todo el mundo mirando para ahí diciendo, bueno, ¿y qué ha pasado aquí, no? O sea, desde luego alguna repercusión tendrá, por lo menos yo creo que a nivel orgánico de los partidos, o sea, a nivel interno. Es una situación bastante compleja que yo no sé cómo el PSOE al final la acabará, digamos, dirigiendo y la acabará asumiendo, ¿no? Pero es un tema bastante delicado y más produciéndose en el seno de un partido en el que tú nunca pensarías que eso ocurriría, ¿no? Pero bueno, uno conoce a la gente del PSOE y uno sabe que son buenas personas, que son serios, que bueno, que llevan mucha experiencia en esto de la política, y la verdad que ha sido un episodio que a mí me ha sorprendido, te digo, pues de manera bastante importante, sobre todo porque conozco a la persona que está implicada, que para mí siempre ha sido un trato correcto, de un ejercicio de la política bastante correcto, y que habrá que aclarar qué ha pasado en este episodio. De momento, el hecho de dimitir yo creo que le honra a Martín, y tendrá que en el futuro pues dirimir y aclarar este asunto en las urnas. Ahora, políticamente, aprovecharse de esto ahora mismo o hacer leña del árbol caído solo pasará en el día de hoy, porque tenemos la campaña dentro de 2 días. O sea que, bueno, vamos a ver en qué acaba esto.
¿Y qué te parece que una campaña autonómica y local, es decir, de ámbito municipal y ámbito autonómico, en 2 semanas de campaña hayamos tenido como ejes vertebradores de esas campañas la primera semana a ETA y la segunda semana la compra de votos? ¿No dice muy poco de la calidad política?
Es lo que te digo, es lo que te dije antes. O sea, que nos han derivado a dos asuntos. Que bueno, el de la compra de votos, ayer otra detención, creo que de 12 personas, también en otra localidad en el sur de España.
Casualmente gobernada por el PSOE y implicada la alcaldesa.
Exacto, vale. Por eso digo,
es que esto es muy asqueroso.
Son cosas realmente sorprendentes, ¿no? O sea, no lo sé. Yo, sinceramente, eso habla de la pobreza, ¿no? Del discurso que tienen los partidos, porque esto para mí viene en cascada. O sea, tener una pobreza tan, digamos, inmensa a la hora de transmitir mensajes, los alcaldes o los candidatos alcaldes tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar, Diego, que es a transmitir a sus vecinos lo que piensan hacer y lo que van a hacer por ellos. Ahora, que haya gente que esté perdiendo el tiempo en hablar de eso, de la sombra, alargada sombra de ETA, o de la compra de votos, que la compra de votos es un hecho como el de José Ángel Martín. O sea, es un supuesto acto delictivo en medio de la campaña, pero que, no sé, la campaña son más cosas, ¿no? Esos asuntos se tendrán que resolver. El de ETA ya está más que resuelto, o por lo menos bajo mi criterio, y el tema de José Ángel, pues también se tendrá que resolver donde se tendrá que resolver, que es en los tribunales. Afortunadamente, ha sido un asunto que te digo, que se ha producido antes de ayer, y espero que finiquite lo antes posible, ¿no? Pero vamos a ver qué intensidad tendrá después de las elecciones. Ya igual después de las elecciones no interesa. Lo que nos demuestra una vez más, Diego, que lo que es lo que a ti te hace falta o le hace falta a nuestro vecino o a cualquier persona de cualquier municipio es que nosotros no estamos dentro de la agenda de los partidos. Que nosotros somos, digamos, una parte paralela a lo que debería ser el contenido de una campaña electoral. Yo he visto muy poca política, he visto muy poca oferta, cuando tú además que has hecho infinidad de entrevistas en esta época, algunas que yo he escuchado, vamos, de todos los partidos, no estoy hablando de nadie en concreto, lo que veo es una baja intensidad en las propuestas, en las intenciones, veo poca ilusión, se transmite poca ilusión a la gente, se transmite, digamos, pocos proyectos, no hay nada claro, los ayuntamientos van a estar en manos de gente que no tiene ni puñetera idea de qué va a ser los próximos 4 años, por lo menos por lo que he oído. Si tú además comentaste aquí hace 2 semanas que casi el 20% de los candidatos a los que habías llamado por teléfono para ir a tu emisora, al programa de radio que has ofrecido junto a José, de manera absolutamente desinteresada para que ellos transmitan sus mensajes, te han dicho que no. Eso me parece terrible, Diego, me parece terrible que candidatos y candidatas a una opción política le digan que no a un medio de comunicación.
Entonces, y lo peor, que habiendo quedado conmigo, después a última hora se rajen.
Exacto, eso ya también, eso ya es terrible. Eso es que luego al final te dejen colgado, me parece, pero no es a ti, porque tú al final, bueno, pues si no lo dices, como dices ahora, igual la gente ni lo sabe. Pero es que a quien están dejando colgado es a su electorado o a su posible electorado, a personas que quieren y necesitan escuchar su mensaje, ¿no? O sea, no sé, yo sinceramente creo que los partidos están bastante sobrados en lo que es la idea, ¿no?, de la transmisión de sus propuestas, de sus programas, de sus acciones. Creen que todo está dado por hecho. Hay una generación de políticos que están demasiado, digamos, centrados en los efectos supuestamente positivos que pueda tener o que puedan tener las redes sociales, ¿no? Y creo que están bastante equivocados. Las redes sociales prácticamente llegan a un escaso 20% de la población, con un, digamos, un espectro de seguidores que es muy determinado. Ahí hay gente con de todo tipo, que hay una tribu ahí en las redes sociales de gente que son criticones por naturaleza, que no son buenos para ninguna opción ni para nadie, ni siquiera para quien la sigue, porque lo que hacen es sembrar confusión. Y no lo sé, yo, si me gusta una cosa de la campaña, es esa campaña que hacen algunos políticos, que es patearse su territorio, casa a casa, pero también digo, qué pena no hacer esto una vez al año, ¿no? Por lo menos.
Y desde luego han conseguido una cosa más, Tachi, es que han conseguido nuevamente el despegar a la población de la política.
Total.
Yo en el entorno, el estudio sociológico que hago siempre en el entorno en el que me muevo, en mi núcleo duro, en mi núcleo familiar, en amistades de mis hijos y tal, en personas que están diariamente en contacto conmigo, es terrorífico. Es terrorífico porque los que no se van a Madrid a un fin de semana gastronómico aprovechando el puente, se van al sur a pasar la oferta. Y cuando le preguntas a personas que tienen menos de 30 años, ¿entre quién están pensando en votar? Y te dicen nombres de partidos, pero no conocen ni a los candidatos de los partidos.
No, claro, pero porque el esfuerzo de los partidos está siendo mínimo también, tío. O sea, a ver, cualquier pueblo.
Es penoso.
No vamos a nombrar ningún municipio, no vamos a nombrar nada, pero aquí se han colgado en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestros caminos, en nuestras playas o donde sea, se han colgado unos carteles de unas personas que no se sabe ni quiénes son, salvo aquellos que ya tienen cierta experiencia en el ámbito político. Hay muchos que están ahí, muchas que están ahí, que no se sabe quiénes son, que no han tenido ni siquiera una actividad, digamos, directa con la realidad a la que aspiran gobernar, o no se sabe si aspiran o están ahí por otros intereses. Mira, a mí me llegó ayer, como a muchísima gente, ayer o antes de ayer, el cartel de Vox, ¿no?, al Parlamento. A ver, yo igual estoy equivocado, pero bueno, tú que eres más, digamos, más técnico que yo en esto, en la propuesta que hace el candidato, la verdad que no recuerdo su nombre, ni lo conocía de nada, ni tampoco lo vi.
Al Parlamento de Canarias, Nicasio Galván.
Al Parlamento de Canarias, vale, pero ¿a la presidencia del Parlamento de Canarias o a la presidencia del Gobierno de Canarias?
Presidencia del Gobierno de Canarias, Nicasio Galván. La número uno de la regional es Marta Gómez, que estuvo el otro día en una entrevista por primera vez en una radio, y ¿qué nivel?
Ah, por primera vez. O sea, se estrenó en una radio por primera vez.
A mí me dejó tirado, ya te lo digo.
Vale.
Aquí ha venido Nicasio, ha venido Paula Hover, ha venido Manolo Rodríguez, el candidato a la Laguna, ha venido Domenichini, el de Los Realejos, y ha venido Salvador, el del Puerto. Me lo he currado un huevo, ¿eh? No te creas tú que no me lo he currado.
No, vamos, que la gente no sabe.
Marta Gómez tenía concretada una entrevista y no vino.
Claro, pues nada. Ya la conoceremos dentro de 4 años, cuando se vuelva a presentar.
Bueno, ayer la oí en una emisora en la que tú colaboras. Pero en una entrevista a dúo, es decir, no fue sola, fue acompañada. Por si hacía agua.
Pues está bien. Hay algunas candidatas que están haciéndolo, ¿eh?
Bueno, pero no por si hacían agua, sino para reforzar el mensaje. Yo tenía aquí una entrevista con Ana Oramas y con Rosa Dávila juntas, y la verdad es que ha estado bien.
Eso es diferente. Y ahí ya estamos hablando de gente que tiene sus quilates políticos, ¿eh? Pero que, bueno.
Qué malo eres.
No, hombre.
Sí.
Tú en tu agenda algunas entrevistas de esas has tenido, ¿no?
Sí. Qué malo eres. Hoy tengo una. Qué malo eres.
No, hombre. Mira, escúchame.
Escuchote.
Mira, es que no, a mí me pareció muy curioso que un candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, que es candidato a la presidencia del Parlamento. Ya el Parlamento se elige de otra manera, no lo elegimos directamente los ciudadanos. Esa es la falta de cultura, la falta de cuidado, de cariño a un proceso electoral. Para mí un proceso electoral, Diego, que vengo de esa generación de primeros demócratas, ¿no? Que soy de los años 60 y que, bueno, prácticamente empecé a crecer con esa democracia incipiente, ¿no? Que nos hemos regalado todos, pues yo valoro mucho esto que tenemos, ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, creo que tenemos un sistema maravilloso, que tenemos un país que en el que podemos decidir las cosas, pero que los partidos no pueden ser los primeros que tiren por la borda todo eso que nos hemos ganado durante más de 40 años, ¿no? Eso está claro. Estamos ya, por lo menos, creo que estamos a punto de ganarle a Franco en años de dictadura, o sea que la democracia por fin empieza a ganar
está
a la
consolidada
dictadura.
Este país, está consolidada, está consolidada.
Entonces yo le pido a los partidos, hombre, que haya un poquito más de seriedad, que haya un poquito más de cariño, más de empeño. No todos son carteles y cenas y bocadillos de mortadela, ¿no? Hay más cosas. Hay una política que tiene que bajar a la calle, que tiene que escuchar a la gente, que tiene que oír con atención, que tiene que dar las gracias a la gente. Los políticos tienen que darle las gracias a sus ciudadanos, por muy críticos que sean. Hay siempre que dar gracias y pedir disculpas, Diego. Y rectificar y volver siempre con una idea de transmitir un mensaje de que esto a partir del lunes, digo, va a ser mejor. Si no, como dice el dicho, apaga y vamos. O sea, si esto el lunes no va a estar mejor, entonces pues... es imposible. Y a veces algunos políticos no nos dan esa sensación, no nos dan esa, digamos, intención de que las cosas van a cambiar, porque parece que les da lo mismo.
Pues fíjate tú que yo tengo la sensación de que a nivel municipal va a haber uno o dos cambios en toda la isla de Tenerife. Uno o dos cambios, además, cambios poco significativos, sí. ¿No? No creo que vaya a haber alternancias de poder en casi ningún... igual estoy muy equivocado, ¿no? Pero yo creo que la gente está... Virgencita, déjame como estoy.
Bueno, porque te digo, venimos en un momento complejo. Te lo comenté hace un rato, no lo sé, es la sensación que yo tengo, ¿eh? Después ya hay muchas opiniones sobre esto. Yo, sencillamente, es lo que yo percibo, ¿no? Lo que yo veo igual que tú. O sea, son percepciones, son formas de ver las cosas. También tenemos ya una cierta experiencia a la hora de ver cómo van las instituciones y cómo van los municipios. Y es verdad, es posible que se apueste un poco por la continuidad, salvo en aquellos sitios donde la complejidad política pues dé otras combinaciones, ¿no? Se puede dar eso, pero ¿por qué? Porque es que tampoco, o sea, porque es que seguimos insistiendo en un mal mensaje, en una mala propuesta, y la gente prefiere aquello de ruin, más vale ruin conocido que ruin por conocer, ¿no?
Ese cuando tú le preguntas a un candidato por qué tenemos que votarte a ti y no a otro, y te dice lo que te dice...
Ya, bueno, claro.
Y sabes a lo que me refiero, ¿no? Y no hablo en concreto de nadie. Es decir, ¿por qué tengo que votar yo a los naranjas en vez de a los colorados? Y el naranja dice lo mismo que el colorado.
Sí,
yo digo esto. Nos acaba de dejar tumbado.
Sí, no, pero es eso,
por lo mismo.
Bueno, vamos a ver. Claro, es que todos han leído la misma enciclopedia. O todos han leído, o todos han ido al mismo curso. O sea, porque en el fondo...
O todos se han preocupado de dar mensajes vacíos, sin contenido y sin compromiso.
Totalmente. Y es muy difícil, ¿eh? Partidos que no están, digamos, formando a su gente. No hay tanto político ya con una gran formación que tenga caché, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que nos dé una confianza y le dé esperanza al electorado, sea del color que sea. Sea del color que sea, ¿sabes? Que ese es el problema, que no, la gente no tiene alternativas, la gente no tiene, digamos, calidad en la propuesta política que tiene. Y es lo que tú dices. Tú le preguntas a cualquiera, a Diego, y ya está, y siempre es lo mismo. O sea, da igual el color político que sea, todos te van a responder igual. Y eso es lo malo, o sea, hay una plantilla y ya está, y de ahí no se salen, y da igual. Y a veces la diferencia también es necesaria, pues, para que la gente tenga la sensación de que realmente está haciendo cambios que son reales y palpables.
Bueno, pues ya lo que te digo, tienes claro y definido tu voto, que no sé si me lo has dicho ya.
No.
No lo tienes claro.
Al principio te dije que no tan claro, que tengo alguna idea clara, pero bueno, voy a darme el gustazo mañana, que día de reflexión, pensándolo un poco más.
Venga ya. ¿Quieres que te pase los programas electorales a ver si te dan lectura? Porque dan un dolor de cabeza.
No hace falta, son todos iguales.
Pero mira, yo tengo, mira, de verdad, tengo a disposición tres de los cuatro, bueno, tres no, el de Vox no he sido capaz, porque el Cabildo, como es una institución especial, no hay programa nacional, con lo cual Vox no diré programa para el Cabildo. Eso, de pena, pero así te lo digo. O por lo menos a mí no me lo han hecho llegar, ni me han dicho, te lo mando dentro de 15 días. El PSOE no me lo ha mandado, me ha mandado un enlace a una página web que está muy bien, está muy, muy estupenda. Y bueno, pues y sin embargo tengo el programa de coalición, el programa del PP y el programa de Nueva Canaria. Bueno, ¿te quiere creer que entre los tres podemos hacer uno?
Hombre, sí, pero tendrán que hacerlo ellos en el Parlamento, ¿no?
Pues están de acuerdo en casi todo. Están de acuerdo en casi todo.
Porque eso no sirve para nada, vamos. Eso después ya vendrán los pactos.
Le cambia la cabecera, le cambia la cabecera y eso. Es que no es que digo que sean exactamente iguales, no, no lo son.
Pero serán, claro.
Pero tienen la estructura idéntica, los mismos contenidos, la misma falta de concreción en las medidas. Dice, voy a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer?
Claro.
Voy a hacer, claro. Pero ¿cómo lo va a hacer?
Ya. Eso es lo que ahora. Pero por eso, porque el cómo, ya todos sabemos cómo va a ser. O sea, se hará a través de un pacto en el que al final, como siempre, acabarán haciendo lo de siempre, lo que a ellos les interese y les conviene. Y al final los programas y todo esto es agua de borraja. Por eso yo creo que le ponen poca intención a las campañas, ¿no? En fin, vamos a ver.
Bueno,
pero vamos a disfrutar, el domingo, vamos a disfrutar. Ha vivido una jornada electoral intensa, con ilusión para quien crea que la política también le puede transmitir, digamos, ilusión con los cambios o con renovar los gobiernos, y que las cosas vayan mejor a partir de ahora, que estos 4 años han sido 4 años muy complejos. Hay que poner el componente COVID por medio, yo creo que sí, porque lo ha marcado todo, pero hay que volver a ilusionarse, si no, Diego, seguimos perdiendo el tiempo. Yo creo que ya no estamos ya. Esta sociedad no se puede perder, no se puede permitir ninguna pérdida de tiempo más. Hay que ser asertivos y trabajar en serio por la gente, ¿no? Nuestra gente vale la pena. Vale la pena de cualquier sitio, donde vayamos, cualquier esquina, cualquier rincón. La gente siempre merece la pena para hacer algo. Los políticos ya verán o ya sabrán ellos lo que hacen, ¿no?
Pues Tachi, te digo adiós, te digo mejor dicho hasta la semana que viene, pero solamente pedirte dos palabras sobre la portada del periódico Diario de Aviso, donde dice que el problema de La Palma ya está... Pues lo voy a leer textualmente porque no quiero equivocarme.
A ver.
Ay, periódico Diario de Aviso, portada. Abierta la carretera de la costa que restituye, y escucha y agárrate a la silla, restituye la normalidad en La Palma.
Bueno, el Diario de Avisos no me extraña. Ayer tituló lo de José Ángel Martín en un faldoncito de salida, en un 2x2 de estos de primera página, cuando era la noticia del día, ¿no? Bueno, el Diario de Avisos está jugando lo que está jugando y se le nota demasiado. Y cuando las cosas se notan, evidentemente...
Pero esto es un insulto. A mí me ha dado mucha vergüenza insultar de esta manera a los vecinos de La Palma. Restituye la novia. Vaya usted a La Palma a verlo. Vaya usted a La Palma.
Exacto. Que se lo hagan mirar, porque además ellos presumen de ser el periódico de cabecera de la isla de La Palma. Y desde luego...
Es que encima eso.
Lo que están haciendo es comportarse como verdaderos apesebrados de algún que otro interés.
Venga, que no me quiero envenenar, que ya me envenené esta mañana. Tachi, nos vemos la semana que viene.
Venga.
Un abrazo.
Voten, ¿vale?
Feliz hasta la semana que viene.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Ya la tiene sonando. I Shot the Sheriff, Eric Clapton. Pues ya son las 8:30, es el momento de saludar a doña Rebeca Paniagua. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Diego.
Celebrando el día de Drácula, te has ido a sacar sangre hoy porque es el día mundial de Drácula.
Sí, pues mira, me tocó ir aquí a la residencia a sacar sangre, a ver cómo está esto, porque la campaña ha sido un poco dura. Déjame que te pida disculpas porque tenía que haber entrado hace 2 días, pero bueno, el cuerpo... Esto pasó factura y me pasó factura y no pude estar, pero vamos, aquí estoy. Y sabes que siempre te he dicho que cuando me llames estaré, a no ser que esté, sí. Bueno, pues indispuesta.
Enfermita. Te disculpamos totalmente, sí. Porque no hay nada que disculpar y además te sacamos del grupo de personas a las que hemos intentado entrar en contacto con ellas y que nos han declinado la invitación por motivos que no son de salud. Rebeca, de verdad, ha estado siempre al pie del cañón y cada vez que hemos reclamado su presencia, aquí la hemos tenido. Y por eso queremos desearte lo mejor para el próximo domingo, que no sé si lo mejor para ti será lo mejor para Tenerife. ¿Tú qué crees?
Hombre, pero vamos, dale por hecho. Una se está pegando una paliza para dar a conocer nuestro proyecto, nuestro programa, que tenemos una ilusión tremenda por gobernar, por hacerlo lo mejor posible, Diego, pero nos tienen que dar la oportunidad a los ciudadanos, porque claro, si no nos la dan, poco proyecto podemos llevar a cabo. Entonces, no sé, estoy hasta con esos nervios en la barriguilla, tú sabes, ¿no? Esas mariposas en la barriga, porque son mis primeras elecciones vividas desde dentro, yo las he contado desde fuera, y ahora, pues bueno, esperando y deseando que llegue el domingo. Bueno, no sé si tengo ganas, porque estoy tan nerviosa, Diego, que no sé si tengo ganas o no tengo.
Los nervios son buenos, Rebeca. Los nervios son buenos porque demuestran la responsabilidad y la ilusión que llevas, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, transmitirlo a la ciudadanía, a la población, a los oyentes de Gente Radio, que los políticos tienen que estar ilusionados. No pueden venir a la política sin ilusión.
Hombre, hoy vamos. Con todas mis fuerzas, mis ganas, de verdad, yo creo que hasta me excedo de ilusión, no sé si soy incluso una ilusa, porque tampoco sé lo que me voy a encontrar, Diego, porque, hombre, obviamente lo que he vivido todos estos meses es que es un mundo bastante complicado, muy difícil, porque, claro, aquí a lo que vamos realmente es a solucionar los problemas de todos, y cuando hablo de todos también me incluye a mí, porque yo también soy ciudadana, y yo espero poder hacerlo, de verdad, sobre todo que nos dejen trabajar, que nos dejen llevar a cabo los proyectos que tenemos y que, de verdad, lo que quiero es cambiar la vida a mejor de la ciudadanía. Es con las ganas con las que voy. Y espero que no me desilusione la política a mí también.
Venga, no, hoy no te voy a quitar la ilusión. La política es complicada, Rebeca. Es complicada.
Ya a partir de julio, de agosto, ya me dirás todo lo que me tienes que contar.
Como tenemos el compromiso entre tú y yo de que no nos abandones cuando seas diputada el próximo...
Ya te dije que no.
Vamos a ir palpando como una persona que viene de la vida civil. Yo la llamo vida civil, la vida común de todos los mortales, de levantarse temprano, pagar su hipoteca, luchar contra los problemas de su familia. familia, que no ha tenido vínculo directo con la política, sino desde fuera, observándola como periodista, que ha sido tu carrera profesional, a la que podrás volver cuando te canses o cuando la política ya no te atraiga con, y te ilusione como es ahora mismo, vamos a tener ese pálpito, ese pulso continuo, espero, para que vayas transmitiendo a los oyentes que la vida pública es completamente necesaria, que no podemos estar al margen de ella, que tenemos que valorar a las personas que están al frente de ellos y pedirles responsabilidades sobre las decisiones que se van tomando en estos 4 próximos años.
Eso por supuesto. Yo asumo esa responsabilidad y espero hacerlo y estar a la altura. Y no sé, lo que te vuelvo a decir, no sé lo que me voy a encontrar, pero yo a lo que voy es a solucionar problemas, porque hay muchos problemas en Canarias, Diego. Lo que me he encontrado en todos estos meses, que ya lo sabía, porque cuando estás en un medio de comunicación, los oyentes, los espectadores, en mi caso en la tele, nos contaban sus problemas. Yo sufría, Diego, y de verdad, no te estoy contando mentiras, si me conoces ya un poquito, que me conoces, yo sufría. Yo he llegado a no dormir por personas contarme sus problemas y decir, Dios mío, porque los haces tuyos. Y a mí eso me preocupa. Y ahora lo que voy a hacer es ocuparme, y ocuparme al 100%. Y voy a sacrificar mi vida, como siempre lo he hecho, porque yo soy trabajadora nata. O sea, desde lo que tengo, de verdad, 17 años trabajando los veranos y durante la carrera en filología, después de periodismo, siempre he trabajado, compaginando dos trabajos, Diego, porque me gusta. O sea, es que soy una persona inquieta, que me gusta trabajar, y ahora lo voy a hacer para solucionar los problemas. Y bueno, vamos a ver si lo logramos. Sobre todo, lo primero que tiene que pasar, Diego, es que el domingo los ciudadanos depositen la confianza en nosotros. Te lo conté una vez, el Partido Popular como tal nunca ha ostentado la presidencia de Canarias, jamás. Gobernamos o cogobernamos en dos ocasiones, y esas dos ocasiones se rompió el pacto, tú lo sabes, no llegó a finalizarse. Entonces, poco responsables podemos ser de los problemas que tienen los canarios en general, hablo en general de toda la región de Canarias. Y ahora, bueno, ya sabemos cómo gobiernan uno, el Partido Socialista, ya sabemos cómo gobiernan otros, que además han estado en el gobierno durante 26 años, entonces ahora nos toca a nosotros, denos la oportunidad. Oye, que lo hacemos mal, Diego, pues las próximas elecciones nos castigan y no nos voten.
Además aquí en
fíjate, hasta ese punto.
Al gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, los ciudadanos canarios tenemos la opción de compartir votos, porque como tenemos la lista insular y la lista regional, no nos olvidemos que son dos listas, que hay que sacar dos papeletas de dos colores diferentes. Creo que la blanca es la del Parlamento y la amarilla la del...
No, la del Parlamento insular es sepia, color rosita.
Sepia, y la amarilla
es la regional.
Es la regional.
La que hay que votar a Manolo. Y la rosita es la que hay que votarme a mí.
Pues
es complicado,
Mira,
y es bueno que lo expliques y que hagas esa didáctica.
No me voy a mojar porque tenemos que ir rápido hoy y no te quiero dar mucho tiempo y quiero tenerte aquí todos los 4 años. Así que no te voy a decir a quién voy a votar, pero ya te adelanto que no voy a poner el mismo color en las dos de dos colores diferentes. Voy a votar diferente a una y a otra. ¿Qué te parece, Rebeca?
Pues mira, me parece bien. Yo respeto, que va. Yo a todo el mundo...
Y además te adelanto una cosa. Como yo he vendido y he pedido a mis oyentes que voten a las personas, que voten a la valentía, te adelanto que yo ahora mismo voy a pedir el voto a la lista insular, a Rebeca Paniagua.
Qué bonito, Diego. Me vas a emocionar, joder. No, estoy súper sensible, no dices. Me emociona.
Pues lo digo públicamente, te voy a votar a ti. La regional ya veremos aquí en tal, pero la lista insular, la papeleta que voy a elegir es la de Rebeca Paniagua, no la del PP, la de Rebeca Paniagua.
Pues espero no fallarte, Diego, de verdad.
Y encima has sido capaz de convencerme desde que te conocí hasta hoy. Con lo cual,
más cambiado. Eso es lo más bonito, ya me has alegrado el día. No estoy muy bien de salud porque, no sé lo que me ha pasado en estos 15 días.
Hay que comer mejor, hay que comer mejor y hacer más ejercicio. Hay que entrenar para una campaña electoral.
Y soy una bruta y voy con tacones y
no
me ha pasado factura, tío. Me ha pasado factura esto.
Rebeca, muchísima suerte, muchísimas gracias y encantado de haberte conocido y que los ciudadanos canarios pues puedan disfrutar de tu trabajo en el Parlamento.
Muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo, a mi compi que está en control. Que gracias y que mi compromiso es serio y firme. Que ahí me tienes, lo sabes.
Un
¿vale?
beso y mucha suerte, Rebeca.
Lo pactamos una vez al mes. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? Una vez al mes estaré.
Vaya. Yo encantado de verte. Mucha suerte y cuídate mucho.
Gracias, Diego. Un beso. Adiós.
Pues sin solución de continuidad. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo tiene usted la salud? Porque su adversaria Rebeca Paniagua, bueno, en otra lista, pero adversaria política, estaba fastidiada, te estaba haciendo una analítica, estaba ya desgastada, tenía la energía por el suelo.
¿Qué dices? Eso que no han tomado jalea real y vitaminas como he estado tomando yo ya desde hace meses. Yo tengo la voz bastante tomada, porque al final la fuerza...
Pero puedes hablar, Rosa,
¿no?
Puedes hablar.
Pero puedo hablar y voy a intentar resguardar un poquito la fuerza de la voz para el domingo, pero muy contenta y de verdad muy ilusionada, Diego, y sobre todo quedándome con todo lo bueno que ha supuesto esta campaña, que casi ustedes han seguido en directo, y de verdad muy satisfecha, llevándome el cariño de la gente y sobre todo esa sensación que transmite muchísima gente por todos los rincones de Tenerife de ganas de cambiar a la gente que en la actualidad, que hoy ocupan sillones en el Cabildo de Tenerife.
Pues Rosa, yo más que nada darte las gracias por la valentía que has tenido también de enfrentarte a una situación compleja, porque ahora todo el mundo le pone facilidades a las situaciones, pero sustituir a Carlos Alonso era un reto muy, 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 muy arriesgado. Y tú te prestaste.
Sí, la verdad que era daba vértigo. Primero porque sustituías a un hombre extraordinario que ha estado casi 14 años en el Cabildo, tanto como vicepresidente como presidente, que además ganó las elecciones y que se unió pues el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, para que quien aquí había ganado las elecciones pueda desplazarlo y es legítimamente, porque se puede hacer una moción de censura en el primer mes, pues lo quitó de la presidencia. Y es verdad que bueno, que además era llegar a esta campaña desde la oposición, ¿no? Y ha sido, bueno, pues para mí no solamente un reto, estamos en el último día de campaña, un reto personal, porque además podría ser la primera mujer presidenta del Cabildo, pero también había que bueno, desde el primer momento han habido personas que han creído en mí, que me han apoyado, pero también me gustaría decir, Diego, que aquellos que tenían dudas me han ayudado también mucho, mucho a fortalecerme, a creer más en mí, a superarme, y siempre todo ayuda. O sea que, como tú bien dices, hoy quizás se disipen más las dudas, ves que hay un ambiente festivo, un ambiente de cariño, de ilusión, de cambios, ves aires de cambio, pero es verdad que no fue así desde el primer momento, y tengo que decir que todo me ha dado mucha fuerza. Aquellos que han estado siempre a mi lado y me han dado su mano y su apoyo, y también cuando te encuentras con personas que tienen dudas, también te dan fortaleza, porque te obligan a convencerte y a plantearte y a fortalecerte y a prepararte mejor.
Oye, ¿lo del coche te dice gusto? ¿Serio?
Ay, sí, fue serio. La verdad que a mí se me quedó muy mal cuerpo. Nosotros estábamos hablando, bueno, como ahora, yo estaba hablando con la radio, salía todo el equipo, bueno, un compañero de partido que lleva el coche de alquiler que hemos tenido estos meses de campaña, la persona de redes, David, Ana Vidal, a la que tú conoces, bueno, yo creo que conoces a todo el equipo,
sí.
Y salíamos de Santa Cruz, camino a San Juan de la Rambla, al norte, nos tocaba campaña en el norte, en San Juan, en Icó, en Carachico, y notó uno de los compañeros, David, que el coche estaba un poco, vamos a decir que escorado, ¿no?, un poco flojo, y decidieron parar en la gasolinera saliendo por la autopista, pues para ponerle aire. Vimos que habíamos pinchado una rueda con un clavo, y la verdad que no se te pasa por la cabeza que fuera intencionado, sino que habíamos pillado un clavo, pues entra dentro de la lógica, ¿no? Y cuando vino Tomás, que es la persona que acompaña a Ani y que es taxista, que ha sido conductor y que tiene mucha calle y que ha visto mucho, y vio la rueda pinchada con ese clavo, con cabeza de estrella y con esa silicona o ese pegamento alrededor, pues dijo, oiga, esto es intencionado, ¿no? Y ya nos quedamos, pues, en fin, de entrada no lo registras. Quiero decir, no procesas que alguien quiera hacerte daño, ¿no? Y un daño tan importante como que puedas perder el control del coche en la autopista, y vamos camino de la autopista a ponernos, pues, a la velocidad de 100, 120 por hora, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo, la verdad que pasé, interpusimos la denuncia en la Guardia Civil en Nicol. Supongo que, bueno, pues están investigando, porque afortunadamente, si pusieron ese clavo donde dormía el coche, que es en la laguna, en la avenida Los Mencelles, pues hay cámaras, y la Guardia Civil pues habrá abierto una investigación, habían pedido las cámaras, y en fin, pero se queda mal cuerpo, porque no entiendes que alguien quiera hacerte tanto daño. Primero, somos personas, hay adversarios políticos, yo entiendo las campañas como una campaña para donde le transmites a la ciudadanía cuáles son tus propuestas, cuáles son tus ideas. Por supuesto, tienes una visión crítica sobre cómo ha derivado Tenerife en los últimos 4 años con Pedro Martín al frente, pero nunca, nunca te puedes imaginar que alguien quiera causarte tanto daño, ¿no? Que pueda suponer un final, en fin, que pueda perder el control del coche, que pueda haber un accidente y al final del día, la verdad que estábamos con ese mal cuerpo, ¿no? Porque piensas en tu familia, dices, pero de verdad alguien está tan loco como para pinchar una rueda, independientemente que fuera mío o a mis compañeros, ¿no? Son todos gente del partido, y entonces, de verdad, ¿a alguien se le ha ido la olla tanto?
Tenemos que recuperar un poco la cordialidad entre las distintas formaciones políticas, y la tensión que se ha mascado en esta campaña, que sí ha habido tensión entre unos y otros,
erradicada. Al final, la verdad que al final de estas últimas horas ha sido tremendo, ¿no? Yo llamaba en los medios de comunicación, si me lo permites, uh-huh, Diego, a por favor que volver a lo que entiendo yo que es la política, ¿no? Que es esa grandiosidad que es poder elegir el día 28, que es el poder que tienen los ciudadanos de elegir entre unas ideas y otras, hacerlo en libertad y desde luego con un fair play, con un juego limpio, y así es como entiendo yo la política, desde la alegría, la ilusión, el poder transmitir nuestras ideas. Habrá gente que le guste, gente que no, pero desde luego siempre desde el respeto al adversario, que no es un enemigo, que es un adversario que tiene sus propias ideas, que entiende que de esa manera se defiende mejor pues su institución o su partido, pero jamás, jamás, jamás desde el insulto, desde las faltas de respeto o desde, como nos ha ocurrido, hacernos daño, ¿no? O como hemos visto en las últimas horas también, como un vecino se veía agredido, por favor, no cabe la violencia, la agresividad, hay que hacer una llamada de atención para que por favor volvamos todos a aplicar el sentido común y sobre todo el espíritu de la democracia, que es la libertad.
Y tanto. Rosa, nerviosa imagino para convertirte el próximo domingo en la primera presidenta del Cabildo de Tenerife electa de sexo femenino.
Pues mira, no estoy nerviosa, estoy muy, muy ilusionada, con mucha energía, siendo muy consciente que si esa noche los ciudadanos votan masivamente a esta candidatura, al frente del Cabildo habrá una mujer después de 110 años, con mucha responsabilidad en el sentido en que es, romper romper unos esquemas, ¿no? Porque después de 100 tantos años en los que, ha predominado la presencia de hombres, porque eran los hombres los que ocupaban los espacios públicos y las mujeres teníamos reservados otros espacios, ¿no? Pero la verdad que más que con nervios, con mucha responsabilidad e ilusión.
¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Con fuegos artificiales a los estilo toste?
No, mijo, yo ya he aprendido que aquí no se monta ningún escenario para la celebración hasta que uno no gana. Tenemos que recordar lo que ocurrió como hace poco, el año pasado con el Tenerife, yo con mi familia, con mi familia directa, por supuesto, mi madre, mis hijas, mi ex marido, el padre de mis hijas, mis hermanos, mi hermana, y también con la familia extensa, ¿no? Que es la familia de Coalición Canaria, con todos los comités locales que se han batido el cobre, que han entregado puerta a puerta, casa a casa, con el cariño. Hoy he llamado tempranito a Francisco Linares, aunque lo voy a ver esta noche en el cierre de campaña, porque tengo que decir que hay personas que se han distinguido por estar siempre, siempre, siempre a mi lado, darme la mano y acompañarme en todo este camino, como han sido Fernando Clavijo y especialmente tengo que mencionar a Francisco Linares. Francisco siempre ha creído en esta candidatura, en que era capaz de hacerlo, y en los momentos que todos lo tenemos más bajitos, siempre he tenido una palabra de aliento, de fuerza y de empoderamiento, ¿no? Y de me ha acompañado en todos estos meses y lo ha hecho como un gran compañero y la gran persona que es.
Pues, doña Rasa Dávila, ¿qué le digo? Que tenga toda la suerte del mundo, que ya quedan 48 horas y que tiene unos minutitos para convencer a los oyentes de Gente Radio que tengan alguna duda a quién depositar su confianza, que lo hagan en su candidatura.
Pues yo solo darte las gracias, Diego, porque siempre has abierto los micrófonos a todos los partidos políticos para que podamos expresarnos con libertad desde la pluralidad que desde tu medio de comunicación siempre has querido dar, la libertad, y yo creo que eso te lo quiero agradecer porque creo que es de agradecer en los tiempos que corren. Más allá de las ideas personales que cada uno pueda tener, siempre he encontrado en tu radio una expresión de cariño, afecto y sobre todo, insisto, de pluralidad y de libertad. Y si me lo permites, estos últimos minutos, decirles a la gente de Tenerife, a tus oyentes, que para mí esto no se trata de izquierdas o derechas, que lo que siento es que se trata de recuperar el orgullo de Tenerife, que esta es una tierra y esta isla es una gran isla que tiene que tener un espacio importante en el conjunto de Canarias, que en mi opinión, con la experiencia que tengo al frente del gobierno de Canarias como consejera de Hacienda, ex consejera de Hacienda, desafortunadamente he visto cómo estos 4 años al frente del Cabildo de Tenerife, con el Partido Socialista, Podemos al frente, ha perdido peso político, económico, social, y la isla ha ido perdiendo capacidad y oportunidades. Que tenemos que recuperarlo, que se puede hacer, que lo podemos hacer entre todos, y que tienen afortunadamente en sus manos la capacidad de poder decidir el próximo domingo, el próximo 28 de mayo, quienes quieren que dirijan que los destinos de sus vidas, del futuro de Tenerife para los próximos 4 años. Yo estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas, tengo un equipo fantástico, profesional, preparado para entrar a gobernar al día siguiente de ganar las elecciones, pero gracias a la democracia, la última palabra la tienen los electores. Y bueno, lo que decidan estará bien, y yo decirles que ya me siento ganadora solo por el cariño, el afecto que he recibido de los ciudadanos, de la gente de Tenerife, y sobre todo por el cariño también del gran equipo que hemos formado en esta candidatura al Cabildo. Me gustaría que confiaran en ella, hay grandísimas personas, muy profesionales, muchísimo mejores que yo. Y de verdad que me siento expectante e ilusionada, no nerviosa, muy, muy ilusionada y convencida de que si ganamos, haremos un gran equipo con toda la gente de Tenerife y sacaremos adelante a esta isla. Así que de verdad, Diego, muchas gracias.
No te quito ni un minuto más porque sé que tienes un día muy complicado hoy y la agenda está muy apretada. La tuya y la mía, que lo sepas, que hoy tenemos programa muy apretadito. Pero no puedo dejar de recordarte que el domingo espero poder volver a hablar contigo e incluso en directo en el programa especial que vamos a hacer con motivo del recuento de las elecciones del próximo domingo, y que sea para felicitarte la victoria al frente de la candidatura de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno, al del gobierno, del Cabildo de Insular de Tenerife. Muchísimas gracias. Muchas y muchísima
gracias.
Suerte.
Muchas gracias, Diego. Yo el 28 estaré contigo en las ondas de Gente Radio, y te digo una cosa, yo espero que también sea para celebrar la victoria, pero también te digo que después de un día 28 hay un día 29, hay un día 30, hay una familia, hay una salud, y eso es lo más grande que podemos tener. Y si no es este camino, será otro. Yo solo me siento, insisto, ya muy satisfecha por el cariño que la gente me ha trasladado. Así que, si no puede ser, en cualquier caso estaré a disposición de ustedes y de toda la ciudadanía de Tenerife. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estos meses de cariño que he podido vivir y disfrutar, y disfrutar. El camino de verdad que me ha hecho mucho más grande y sobre todo mucho, he aprendido mucho de nuestra gente. Y eso es algo que ya hoy me llevo.
Pues muchísimas gracias, Rosa. Y que el otro día te dije Rosa Díaz, Rosa Dávila. Sí. La cabra que tira al monte de vez en cuando. Rosa Dávila, candidata a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Un saludo, Diego. Muchas gracias.
Pues cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana aquí en Canarias, 3 minutos para las 10 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida al programa de hoy al presidente y candidato por el Partido Socialista Obrero Español del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín. Muy buenos días, don Pedro.
Muy buenos días, Diego. A ti y a todo tu equipo y a los oyentes también, por supuesto. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, que hoy es un día especialmente importante porque es el último día de campaña y yo le agradezco que no deje a nuestros oyentes sin poder escuchar la voz y la propuesta de don Pedro Martín para que el próximo domingo nuestros queridos oyentes puedan elegir en libertad a quién quieren poner o en las manos de quién quieren poner el futuro de la Tenerife. Así que, don Pedro, no le voy a hacer ninguna pregunta. Quiero que resalte usted los logros que ha conseguido el Frente del Cabildo en estos últimos 4 años.
Bien, han sido 4 años muy complicados, no solo porque hemos gobernado en minoría por primera vez, buscando acuerdos todo el tiempo, y además la situación complicada que hemos vivido durante más de un año, que nos ha restado pues un periodo de tiempo que hemos tenido que dedicar a gestionar la pandemia. Pero bueno, más allá de todo eso, lo importante para nosotros es que cuando estamos terminando este mandato prácticamente, podemos poner una hoja de servicios en las que por encima de todo hemos trabajado por resolver problemas de muchos años. Unos que tienen que ver con el reparto económico y entender que todas las comarcas son importantes, que Tenerife son 31 municipios y tenemos que ir juntos en este viaje de impulsar la isla adelante. Yo vengo de un municipio relativamente pequeño, alejado de la capital, y creo que he entendido la necesidad de una manera de hacer política contando con todos. De ahí cómo hemos distribuido fondos poniéndonos de acuerdo con los ayuntamientos para programas de empleo, para ayudas sociales, participando a los ayuntamientos en las decisiones y no tomándolas el presidente. Hemos puesto las bases para acabar definitivamente con un problema gravísimo, especialmente también en el norte de la isla, como es el de los vertidos de aguas negras. Y estamos haciendo una gran inversión en toda la comarca de Acentejo, en el Valle de la Orotava, en la previsión de ampliación también de la depuradora que tenemos en el puerto de la Cruz, para acabar con ese atentado medioambiental y con esa vergüenza de verter aguas negras directamente al mar. Y las vamos a utilizar pues para distribuirlas entre los agricultores que las están esperando, porque el nivel técnico que nos permite hoy tratar las aguas hace que obtengamos unas aguas de primerísimo nivel a muy buen precio para el sector primario. Y hemos trabajado en el ámbito social, hemos creado nuevas plazas sociosanitarias en la Orotava, en el puerto, en todo el norte. Y nos queda más, porque tenemos muchas tramitando en este momento para salir de licitación para residencias de mayores y personas con discapacidad. Y en definitiva, hemos trabajado con el dinero público, con cabeza, con criterio, poniendo orden en las empresas del Cabildo donde habían agujeros económicos y tratando el dinero de todos con el respeto que merece el estar manejando fondos que no nos pertenecen a los que gobernamos, porque pertenecen a todos los ciudadanos de Tenerife.
Don Pedro Martín, he oído su publicidad de campaña y pide 4 años más porque los proyectos nos necesitan. ¿Qué proyectos se han quedado a la mitad y qué tienen que concluir?
Bueno, pues los proyectos están todos arrancados y quiero decir, un proyecto no es algo que pueda uno hacer en unos meses. Cuando se trata, por ejemplo, de carreteras, se tarda tiempo porque son proyectos todos de más de 100 o 200 millones de euros. Pensemos que si para hacer un centro cultural y elaborar un proyecto, un ayuntamiento, se puede tardar 9 meses, 1 año en tener el proyecto, y ese centro cultural pues puede costar 3 o 4 millones de euros. Imagínense lo que puede ser más de 200 millones en una obra complicada en la que hay que contar con el Consejo Insular de Aguas, hay que contar con un montón de organismos y hay que contar con medio ambiente. que lo normal es que yo no conozco ningún proyecto en Canarias en el que mandes un proyecto de carreteras a medio ambiente y no te lo devuelvan diciendo que algo está mal y hay que rectificar. Bien, pues todo ese camino ya lo hemos recorrido. Tenemos proyectos para resolver el trancón de la TF5 desde Guamasa a la parte baja, la laguna, ya conocen, que lo he comentado en más una ocasión, el tramo y Consta Juan de la Rambla está terminado y el próximo año se inaugurará el túnel que comunica el norte y el sur y que va a hacer que al menos 20, 25, 30 mil, depende de los días, vehículos ya no utilicen la TF5, dirección Santa Cruz, sino que vayan al sur por ese túnel, lo que va a ayudar también a desahogar tráfico. Esos son los proyectos que quiero liderar con el Gobierno de Canarias el próximo mandato, ahora que hemos hecho un trabajo que tenía que haberse empezado hace tiempo. He aprobado hace apenas una semana, semana y pico, una nueva compra de guaguas, 249 guaguas de Tirsa. Hemos contratado el pasado año 230 personas para trabajar en las guaguas, para ayudar a poner más transporte público. Y hemos aprobado ya los proyectos del carril Busbao desde Güímar a Santa Cruz y de Santa Cruz a La Laguna. Esos tramos nos permiten hacer Busbao porque hay tres carriles. Y por lo tanto podemos dedicar un carril a eso del Busbao, que no es otra cosa que un carril dedicado solo para guaguas, para que vaya mucho más rápida y la gente se anime a coger las guaguas, y además vehículos de alta ocupación, es decir, coches que vayan con dos o tres personas dentro y no una persona sola. Ese proyecto que hemos conseguido con fondos Next de la Unión Europea está terminado y queremos ponerlo en marcha en los próximos meses de acuerdo con tráfico, con la Dirección General de Tráfico. En definitiva, estamos trabajando por solucionar ese problema y estos próximos 4 años son los que nos permitirán rematar la faena de las carreteras, o de antes hablaba del tratamiento de aguas residuales, porque los proyectos ya se están ejecutando, estamos en obras en toda la isla, y a esto se une pues otro ámbito que me parece importante, dos ámbitos que me parecen importantes. Terminar con el plan de instalaciones para los mayores y discapacitados, las residencias, con las licitaciones que tenemos en marcha en toda la isla. Y de otra parte, seguir trabajando en energías renovables, porque ya en este mandato hemos pasado del doble de energías renovables generadas en el ITER, la empresa del Cabildo, y hoy a la una, Diego, me voy con el presidente del Gobierno, ahora que ya hemos conseguido, con el apoyo del Gobierno de España, poder impulsar el salto hidroeléctrico en Güímar, lo que va a suponer también un antes y un después en la generación de renovables en la isla de Tenerife.
¿La obra de Güímar será una realidad en los próximos 4 años o se verá el avance de una era significativa?
Yo creo que podríamos tener suerte y tenerlo los próximos 4 años. Se ha tardado mucho porque, como sabe, el lugar ideal, después de hacer un estudio con más de 70 ubicaciones por toda la isla, al final las dos últimas, digamos, los finalistas eran hacerlo en la Isla Baja o hacerlo en Güímar, pero en el caso de la Isla Baja había problemas para luego conectar esa energía, verter esa energía en un punto. Sin embargo, en Güímar conseguíamos tener un lugar fácil de verter la energía y además rehabilitar un entorno muy, muy degradado, como son toda la zona de los agujeros que hay allí por la extracción de áridos. Bien, se ha tardado, como decía, no solo por el estudio, sino como porque necesitábamos la autorización del juez, porque estos son unos terrenos afectados por un pleito que todos ya conocen, y hasta que el juez no autorizara qué podíamos hacer ahí, no se podía meter mano. Pero afortunadamente ya lo tenemos encaminado y es el lugar ideal para poder poner ese salto hidroeléctrico que nos permiten, como saben los oyentes, que en lugar de depender de que haya sol o de que haya viento para las renovables, esto nos permite con ese salto tener energía renovable a demanda, porque el sistema permite que pueda generar energía cuando sea preciso. Es un proyecto muy interesante y yo confío que estos próximos 4 años son los de darle el impulso, porque ya estamos alineadas todas las administraciones, el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, los tres de acuerdo, para darle el empujón.
Pues esa es una buena noticia, porque realmente la sostenibilidad energética de la isla de Tenerife es una de las asignaturas pendientes. Hemos avanzado mucho en los últimos años, pero todavía nos queda un empujón bastante importante que darle. Don Pedro, para aquellos que dicen que usted ha olvidado al norte, ¿qué tiene que decirles? Porque aquí hay una pandilla de gente que insisten en que Pedro Martín ha olvidado al norte.
Hay algunos, quizás esa pandilla, que utilizan el recurso fácil. Señalarme porque soy del sur. A lo mejor si fuera de Santa Cruz no dirían nada, pero es que soy del sur y parece que eso es un problema. Cuando ser del sur y ser de un municipio lejano, como ha sido Guadix, que para muchos es la capital, es que está muy lejos. me ha permitido tener una visión distinta de la isla, de creer que esta isla o la sacamos entre todos adelante y se nos quitan las boberías de si soy de aquí o si soy de allá y trabajamos juntos por impulsar el desarrollo de la isla o vamos mal. Y por eso nos dejamos de... Yo no tengo ningún complejo. Si voy al sur me dicen que he olvidado el sur porque los mismos que me critican suelen hacer Coalición Canaria, un discurso de estos muy de andar por casa. Cuando van al sur dice que yo ya no soy del sur, que me he vendido al norte y no sé qué. Y cuando voy al norte me echan en cara que soy del sur. Y cuando estoy en la capital es que yo no soy de la capital. Total, parece que soy una apátrida. No, soy un tinerfeño que siente esta isla y que tiene familia en el norte de la isla. Tiene familia en el sur de la isla y que cree en una capital que tiene muchísimas posibilidades y me dejo de machangada. Aquí vamos a remar todos juntos. Por eso no tengo ningún complejo en abrir centros sociales en el puerto de la Cruz. No tengo ningún problema en invertir en la mayor piscina de la isla de Tenerife, centros sociales en la Orotava. Bueno, también en el puerto de la Cruz hemos abierto nuevos recursos sociales. Pero, por ejemplo, estamos haciendo la gran piscina de la isla de Tenerife, el gran centro deportivo de la isla insular en el puerto de la Cruz. Y podríamos hablar, les decía antes, de tratamiento de aguas residuales. Estamos haciendo una inversión millonaria en toda la comarca de Centejo, en el Valle de la Orotava. Una previsión de 40 millones de euros para mejorar las instalaciones de saneamiento en el puerto de la Cruz. Podríamos hablar de recursos sociales que hemos ido creando. Podríamos hablar de las numerosas reuniones y trabajos gobierno de Canarias y Cabildo para impulsar el mayor problema que tenemos de carreteras en Tenerife, que está en la TF5. Y mientras eso llega, estamos buscando soluciones a problemas de hace 30 años o 40 años, como la salida del núcleo de San Juan de la Rambla, que nadie había hecho nunca nada, y nos pusimos de acuerdo, gobierno de Canarias y Cabildo, y le dije, mira, gobierno, si tú esto no lo vas a hacer, porque estás liado con otros proyectos, ya lo coge el Cabildo. Y hemos aprobado ya la adjudicación, ya está adjudicada una empresa la redacción del proyecto para darle salida a San Juan de la Rambla. Y hemos abierto nuevos recursos en el norte y en el sur, porque estamos distribuyendo los servicios por la isla. Y hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, con el Ayuntamiento de la Orotava, para trasladarle toda la documentación necesaria para que podamos construir una nueva residencia de mayores y así trasladar a los mayores que están en el Hospital del Norte, sacarlos de allí y llevarlos a una residencia y disponer de más espacio para poder ubicar ahí nuevos servicios, nueva cartera de servicios en el Hospital del Norte y ayudar a acabar con ese hospital que no deja de ser un medio hospital. Y podría seguir y no quiero alargarme, pero desde luego es algo que tengo muy claro, y que yo no voy en función de si soy de aquí o soy de allá. Tengo familiares, mi mujer procede del norte de la isla y me parece ridículo ese debate absurdo de que los que no tienen mejores argumentos no pueden aportar datos, pues lo que se dedican es a inventar enfrentamientos que no sirven para nada.
Completamente de acuerdo con usted, don Pedro Martín. Aparte de superar ya de una vez el pleito insular, también tenemos que superar el pleito norte-sur, área metropolitana. Aquí somos un mismo avión con dos motores que se llaman norte y sur y hay que ponerlos a funcionar para que la isla de Tenerife despegue de una vez para siempre y de manera constante.
Don Pedro, pues hablando de motores, el primer acuerdo que cerré con AENA, cuando el Cabildo y AENA ni se hablaban cuando yo llegué al Cabildo, lo cerré con el Aeropuerto del Norte. Cerramos la cartera de servicios que vamos a ampliar para ampliar los vuelos interinsulares, ampliar toda la zona de los vuelos que se focalizan en el Aeropuerto Norte para volar con el resto de las islas, para ampliar las zonas de recogida de equipaje, para poner un control de Policía Nacional para los vuelos internacionales y así dar más capacidad a vuelos internacionales al Aeropuerto Tenerife Norte. Y eso es un logro que hemos hecho en este mandato negociando con AENA para potenciar esa conexión tan importante de vuelos con el norte de la isla. Y por cierto, durante este mandato hemos incorporado aviones basados en Tenerife Norte. Una de las primeras negociaciones cuando Ryanair dijo que no seguía operando aquí y que nos pedía más perras y tal, hagan lo que quieran. ¿Qué hicimos? Reforzar. ¿Y cómo reforzamos? Por ejemplo, trayendo más aviones de Vueling al aeropuerto Tenerife Norte que estuvieran basados aquí. En fin, de verdad, es que el sur necesita al norte de la isla y necesita la capital. Y el norte y la capital necesitan también al sur. Vamos juntos en este viaje. perdona que me extienda, porque no. A veces me enerva ese debate político ramplón de buscar enfrentamiento cuando tenemos que ir trabajando juntos.
Estoy completamente de acuerdo. Es una cosa que tenemos que superar los tinerfeños, que tener conciencia de que somos una isla y aquí tenemos que remar todos en la misma dirección. Don Pedro Martín, le dejo un minutito para que usted pida el voto para esa continuidad del equipo de gobierno que actualmente preside el Cabildo Insular de Tenerife, y que usted pide 4 años más. Pues diga a nuestros oyentes de Gente Radio por qué votar al PSOE y no a otra opción política en el Cabildo.
Miren, pido el voto al PSOE, porque somos sobre todo un gobierno responsable, que sabe que tiene entre sus manos no solo el dinero público de los tinerfeños y tinerfeñas, que eso es muy importante, sino sobre todo la confianza que pusieron en nosotros para gestionar la isla. Han sido 4 años dedicados a poner orden en las empresas del Cabildo, 69 empresas en las que hemos encontrado irregularidades en contratación, en agujeros económicos, que hemos resuelto. No hemos ido por ahí criticando todos los días lo mal que lo hicieron los que estaban antes que nosotros. No, nos pusimos las pilas para resolver problemas y vamos a seguir haciéndolo. Porque estamos resolviendo problemas a los que antes nadie le ponía atención, que tienen que ver con el tratamiento de residuos, como comentaba, o la atención a los mayores que están en una residencia. Esos que no van a votar y a los que nadie prestaba atención y en los que hemos invertido los mayores presupuestos de la historia del Cabildo de Tenerife. Y pido el voto por una isla en la que vayamos juntos, impulsándola hacia adelante, porque tenemos posibilidades de desarrollo económico, porque tenemos capacidad para generar nuevas alternativas de empleo, porque creo en esta isla, porque creo en la posibilidad de seguir impulsando un proyecto que pueda ilusionarnos a todos. Y en ese camino voy a estar empeñado para gestionar la isla de Tenerife con criterio, con cabeza y con fundamento.
Pues don Pedro Martín, presidente actual del Cabildo Insular de Tenerife y candidato por el PSOE a revalidar ese cargo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y darle la oportunidad a nuestros oyentes de conocer sus propuestas, y muchísima suerte el próximo domingo.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Un saludo a todos los oyentes y espero que nos veamos muy pronto.
El domingo te llamaré para ver si eres el nuevo presidente o para darte el pésame porque lo vas a tener complicado. Ya.
Bueno, espero que sea lo primero. Pero bien, muchas gracias. Ha estado bien ese colofón.
Un abrazo. Hasta el domingo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Bueno, pues con un poquito de retraso, con lo cual tenemos que ir recortando la escaleta del día de hoy. Tenemos ya aquí a las mujeres de Tacoronte, a Noemí García y Vanessa Luis, número 1 y 3 de Coalición Canaria para Tacoronte. Buenos días, Noemí, buenos días, Vanessa.
Buenos días, Diego.
Buenos días, Diego.
A Vanessa me encanta verla por aquí dentro del estudio.
¿Verdad?
La vemos por otros lados, pero aquí me encanta verla.
Gracias.
Voy a preguntaros a las dos, ¿qué sensaciones habéis tenido en esta campaña electoral? ¿Tenéis sensaciones positivas, regulares o malas?
Por mi parte, pues positiva. Estoy muy, muy contenta. Por lo menos me quedo con el cariño y la aceptación. La gente te sonríe y una sonrisa para mí es un punto a favor.
¿Y esa sonrisa lleva ilusión?
Sí, creo que sí. Y cada vez más. Y cuando me levantan el dedo meñique y me hacen así desde una azotea, digo, mi madre, pues lo estoy consiguiendo. Y ya me quedo con eso. El domingo darán los resultados, pero me quedo tranquila porque la gente me sonríe. El que te miren mal o te den un espantón es cuando ya me tendría que preocupar. Entonces, yo estoy contenta.
Tacoronte es la plaza más complicada que hay en el norte de la isla de Tenerife, la que más dudas hay, las que más posibilidades de gobierno tenéis. Y yo creo que el pueblo está pidiendo pausa, calma, un gobierno serio, un gobierno pausado, un gobierno sin tensiones, que permita que el pueblo evolucione, ¿no?
Va a estar interesante. El domingo va a estar interesante en Tacoronte. Nosotros, como decía la compañera, las sensaciones, Diego, son muy buenas, muy buenas. Ayer, estando con Noemí paseando por el pueblo, la gente la saludaba, se asomaba a los balcones, tenía interés, sonreía. Eso es algo que a nosotros nos ha calado muy adentro y hemos dicho, bueno, pues hemos hecho un buen trabajo y nos quedamos con eso. Nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en el domingo. Noemí lleva un equipo preparado, seremos una administración comprometida, transparente y preparada. Quiero también destacar eso. Noemí lleva un equipo preparado, joven, nuevo, con ganas, con ilusión y con todas las ilusiones puestas el 28 de mayo.
¿Cuántos concejales pensáis sacar? Porque hoy mi querido amigo Javier Abreu os ha dado por vencedores, ¿eh? Os ha dado por 11. Vencedores.
La mayoría absoluta, claro. Vamos 11, a por ellos. Vamos a por ellos. La mayoría, mira, Diego. Eso no se pregunta, hombre. La mayoría absoluta, 11.
Ojalá un partido político en Tacoronte tuviera 11. Sí. Pero ya sabéis que va a haber... eso es una utopía hoy por hoy en la política municipal tacorontera. Sacar 11 es complicado. Venís de 4, ¿no?
3.
De 3. ¿Cuál consideráis que es un éxito en el resultado del domingo?
Hombre, un resultado...
No digas 11,
no,
Vanessa.
No. Un resultado exitoso sería superar esos 3 que tenemos ahora, no permanecer con los 3. Si
pasar a primera fuerza política, ya digo que mi amigo Javier, y yo lo corroboro, dice que vais a ganar las elecciones, que la fuerza política más votada va a ser Coalición Canaria en Tacoronte. Yo creo que eso sería un gran éxito,
¿no? Un gran éxito.
Serían por lo menos 6 o 7. Sí. ¿No es?
Sería un gran éxito. Y gran éxito no solo para nosotros, sino para el pueblo. Porque a partir de ahí podríamos empezar a trabajar por Tacoronte. Y mi equipo no es por otra cosa, pero es el mejor.
Yo no puedo calificarlos porque estoy enfrente del micrófono del medio. Pero si me pidieran la opinión, yo diría que de las 5 primeras personas que están en cada lista, es el mejor.
Sí.
Gracias, Diego.
Gracias.
Así que los ciudadanos de Tacoronte tendrán que depositar confianza en ustedes porque... Pues díganlo ustedes, porque yo no lo puedo decir. Yo no puedo pedir el voto para Tacoronte.
Noemí siempre dice eso, pues, no de las garantías.
Porque yo no voto en Tacoronte.
Bueno, yo en el discurso que hice me salió del corazón, decía que eran mis garantes. Cada uno tiene un aspecto en el que nos puede ayudar a la hora de ejecutar las cosas en el ayuntamiento. Y yo decía garantía de trabajo, garantía de planificación, garantía de buena gestión. Cada uno tiene a lo que el otro le puede corresponder para llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. Es un grupo heterogéneo, es un grupo que se puede tocar todos los temas de la vida, desde un animador sociocultural, un gestor, un periodista, todos los ámbitos tocamos en el grupo. Y es un grupo cohesionado, que es lo más importante.
Tal y como está el Ayuntamiento de Tacoronte, con la falta de personal que tiene, yo creo que es necesario que los políticos que accedan al gobierno vayan liderando esas gestiones. Por eso es importante que aportéis gestión los políticos que accedáis a la concejalía.
Y una cosa que te digo también, cada uno del grupo, les da igual si hay que poner un cartel, lo pondrán, como sentarse enfrente de un micrófono y defenderlo como lo defiende Vanessa Luis Ravelo.
Una de las cosas que se ha echado en falta en estos 4 años ha sido la estabilidad, aunque nos dice que ha sido estable, pero bueno, ¿cuántos presupuestos se han aprobado estos 4 años?
2.
Pues no están. No
ha sido... Nos llevamos con el desde 2020, con el presupuesto, o sea que no.
Prorrogado. Sí. Eso no indica mucha estabilidad en el ayuntamiento, ¿no? Nada. Que no se puedan aprobar presupuestos un año detrás del otro.
Sí, eso significa nulo. Mala gestión.
¿Y cómo se va a hacer para gastarse ese remanente de tesorería que hay ahí, que tanta necesita el pueblo?
Ahí hay un problema grave porque, bueno, lo de la regla de gasto...
Que la van a volver a poner dura, ¿eh?
Exacto. Entonces, claro, nosotros realmente cuando entremos, porque vamos a entrar, nos vamos a encontrar con el problema de que no vamos a poder hacer uso de todo ese remanente porque se ha destinado ya, se han invertido en una serie de obras que están en proyecto, todavía no están ejecutadas, y lo que tú estás diciendo, a partir de diciembre vuelve otra vez la regla de gastos, entonces nos vamos a volver a ver con un presupuesto que no hay presupuesto de 2023.
Y además no tenéis equipo funcionarial que os pueda avalar esa gestión, porque el secretario creo que anda todavía pendiente de consolidarse.
La secretaria sí está, el interventor.
Es el que falta.
Sí, sí.
Son piezas claves para poder mover todos los expedientes administrativos que generen gastos.
Y de lo que te vas enterando por la calle, porque claro, uno se va enterando. Hay muchos funcionarios que ahora se jubilan.
Tanto y la oferta pública de empleo no es de un día para otro.
Sí, y claro, yo estoy viendo, digo, ¿cómo que se van a jubilar? Pues bueno, por ejemplo, ya se jubiló el abogado de urbanismo. Es muy importante tener un abogado de urbanismo. Los técnicos se están jubilando, pues claro. Y entonces dices tú, mi madre, vas a entrar, y es verdad, vas a entrar, y lo que te vas a encontrar primero es que tendrás que colocar o buscar aquellas personas que necesitemos para funcionar.
Esto no, los problemas de Tacoronte no son flor de un día, no. Vienen heredados de hace tiempo. Y bueno, no sé si la ciudadanía es consciente de que estas dificultades existen. Porque al final lo que ve la gente es que si le recogen la basura, si los jardines están en condiciones, si los mayores están atendidos, si las calles están limpias, si los asfaltos están repuestos. Pero este problema interno del ayuntamiento, al que hay que ponerle muchísima carne en el asador para solucionar el problema y muchísima atención y muchísimo tiempo, no sé si los ciudadanos lo aprecian, lo saben.
Yo creo que no. La parte interna del funcionamiento del ayuntamiento no lo pueden apreciar, y menos ahora, porque antes ellos podían moverse por el ayuntamiento dentro y cualquier persona podía acceder voluntariamente. Ahora te paran en la puerta y ahora todavía hay más hermetismo en el ayuntamiento. O sea, la gente lo único que ve es lo que tú acabas de decir. Ellos no tienen contacto con el personal del ayuntamiento, con los concejales, porque hay un segurita en el que te para, te dice usted dónde va, da el visto bueno él, si puedes pasar o no. Entonces, claro, yo creo que la gente que ha sido un punto a, no sé, no ha sido un punto a su favor para los que están gobernando. Porque cuando la gente, tú le explicas que en el ayuntamiento hay una serie de personas trabajando, hay una serie de procesos que no, tú no me puedes venir a mí a pedirme esto, yo tengo que adaptarme, mirar la ley, mirar si esto puede ser así. Todos esos procedimientos la gente no lo ve y se piensa que es que el concejal pasa de ellos. Entonces, claro, entre que hay poca comunicación entre el concejal y los ciudadanos, no hay una conexión directa, ya no se entra al ayuntamiento y tú hablas con el concejal para que el concejal te explique, mira, no puedo porque tengo que solicitarlo 3 meses, estos son papeles burocráticos, la gente no le interesa, la gente le interesa, necesito que me limpien esto. Y si tú pasas una semana o 2 semanas y no te lo han limpiado, ya la gente dice, pues me ignoró. Vamos a hablar así, ¿no? Porque al final quien me escucha es los ciudadanos, y los ciudadanos no saben que en la administración hay unos plazos, hay unos procesos y que hay que adaptarse a las leyes también.
Y que Tacoronte lleva algunos años no solamente de retrasos en el gasto del presupuesto público y por eso tiene remanente de tesorería, sino también lleva algunos años de retraso en la renovación del personal, en las estructuras organizativas. Y eso a mí me preocupa mucho porque estos 4 años van a ser duros para el ayuntamiento de Tacoronte, gobierne quien gobierne, pero es una posibilidad de sembrar para el futuro.
Y es el capítulo 1, ese capítulo que es inamovible desde el 2007, en el que dice tantos funcionarios para el ayuntamiento, da igual que tenga 20.000 y que de Tacoronte ahora mismo tenga más población porque hemos crecido. Hay tantos de contratación, tantos policías, tanto. Entonces, la gente no lo sabe. No sabe que el capítulo 1, yo no puedo aumentar las plazas de policía.
¿Fácilmente?
No se pueden. Desde el 2007 se ha quedado que hay que tener 28 plazas de policía y no hay más. Pero Tacoronte necesita 40 policías actualmente con los 24.592 habitantes que hay. Entonces, claro, toda esta mala información, la población no la tiene. Entonces la población lo que se queda es lo que tú estabas hablando, el asfaltado, la limpieza,
las competencias del ayuntamiento.
Exacto.
Que es mantener el pueblo bonito, claro, limpio y atendido.
Pero ahí hay un trabajo de fondo,
por eso es tan importante que la ciudadanía de Tacoronte vote ahora este domingo, porque el equipo de gobierno se va a tener que enfrentar a sentar las bases del futuro de Tacoronte con un trabajo muy oscuro, donde hay que organizar para que esto tenga solución en el futuro. No que tengamos un bachito tapado mañana, no, eso es lo de menos. Lo importante es que se siente la estructura para ir caminar hacia la
desgracia. Tacoronte es un reto. Tacoronte para nosotros es un reto, pero es un reto que nos interesa conseguir.
Yo quisiera apuntar algo sobre este tema. Es cierto que el esqueleto del ayuntamiento está muy dañado. Es cierto que el equipo que venga ahora lo te va a tener difícil, pero el equipo que ha formado Noemí, sobre todo el número 2, que es pieza clave, el número 4, con 42 años de experiencia de gestión de contabilidad fiscal, dirección de empresas, dirección financiera, yo creo que lleva un equipo preparado para soportar en las espaldas ese estado en el que se encuentra el ayuntamiento, para sacarlo adelante para visibilizarlo, porque sí es verdad que la ciudadanía no sabe lo que ocurre. Pero bueno, yo creo que Noemí tiene el equipo perfecto para sacar eso adelante.
Vamos a ver, aparte de los problemas, las ventajas. Tacoronte siempre ha sido cabeza de comarca, sí, históricamente, y en los últimos, no voy a decir 4, 8, 12, voy a decir en los últimos años, esa indiscutibilidad de la cabecera de la comarca la ha perdido, por lo menos el liderazgo.
Sí, sí.
¿Se puede recuperar?
Sí, sí, con trabajo, con un buen equipo y dejando los egos a un lado, sí. todos
eso,
juntos.
¿Eso es posible con los equipos de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones?
Yo confío que sí, porque yo creo que
pues
cada...
Muchos, ¿eh?
Yo confío que sí, porque cada persona que encabeza los partidos de Tacoronte...
Tienen un ego a cual mayor, ¿eh?
Son conscientes también de que nos estamos jugando Tacoronte. Nos estamos jugando nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo fantasma. Y yo creo que si esta vez no nos quitamos los egos, Tacoronte, como tú dices, ya no volverá a resurgir. Es que
es complicado, ¿eh? Sí. Son muchos años de ostracismo, de ir perdiendo pulso,
importancia,
músculo en el norte.
Sí, 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 sí.
Y era la referente. Yo, para mí, la comarca de Tacoronte Centejo había que construirla sobre Tacoronte.
Sí. Sí, 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 sí.
Bueno, pero ahora llega Noemí García y es el pulmón de Tacoronte.
Queremos.
Noemí García será el pulmón de Tacoronte.
Yo creo que ha dicho una cosa clave, ¿no? Es decir, no es el momento de los egos.
No.
Es el momento de preocuparse por las personas, sí. Olvidarse de las ideologías y ponerse al trabajar en el servicio común, sí. Lo que nos interesa a todos. Y para eso hay que dar un paso atrás y quitarse un poquito el ego.
Sí.
El afán de protagonismo. Los protagonistas tienen que ser los ciudadanos del pueblo.
Sí.
Pues Noemí, tienes un momentito para pedirle a esos ciudadanos que tengan algunas dudas que depositen confianza en la formación política Coalición Canaria, en este equipo que has conformado, un equipo, yo doy fe de que tienen una capacidad de gestión importante, insisto, sumando las capacidades de los cinco primeros, yo creo que estás en el number one, y que depositen esa confianza en Coalición Canaria, en tu equipo.
Sí, yo lo que quiero simplemente decirle a los ciudadanos y ciudadanas que evidentemente Tacoronte está sufriendo el abandono y que queremos, mi equipo y yo queremos sacar adelante a Tacoronte. Sí, es verdad que va a ser duro, pero que nos den la oportunidad. Yo al final soy nueva, como digo yo.
Eso es bueno. ¿Eh?
Sí, sí es bueno.
Porque no trae una mochila, ni no, lastres, exacto. Ni compromiso. Sino...
Y lo que sí tengo claro es que no voy a estar mirando, porque esto no, porque esto es, él es del PSOE, el otro es del PP. No, señores, vamos a estar ahí escuchándolos a todos como hemos escuchado hasta ahora, puerta a puerta. Me da igual de qué signo político seas. Lo que me interesa es que eres de Tacoronte y que quiero Tacoronte y que quieres mantener Tacoronte y que Tacoronte necesita cariño.
Y buenas personas al frente de las instituciones.
Sí.
Pues Vanessa, bueno, te dejo a ti que me cuentes por qué hay que votar a Noemí.
Bueno, yo creo que...
Aparte de porque es buena persona.
Sí.
Que es buena persona.
Yo quiero ahora tener la oportunidad de agradecerle a Noemí públicamente que haya confiado en mí, en este proyecto. Gracias a Noé que me haya puesto en ese número tan cerquita. Y has dicho algo clave también, Noemí, aparte de ser una persona preparada, ser una persona comprometida, es buena gente. Es buena gente. Yo creo que lo que necesita Tacoronte son personas con el perfil de Noemí García. Entonces yo desde aquí aprovecho estos micrófonos para pedirle a todos los ciudadanos que nos están escuchando que voten por ese cambio, que voten por Noemí García, que voten por ese cambio, por esa planificación, por esa gestión, por esas garantías que ella ofrece con todo su equipo y porque es buena gente. Hay que votarle 28 a Noemí García.
Tú buenas también. Personas al frente de los ayuntamientos sería fantástico. Así que, Noemí García, muchas gracias. Vanessa,
gracias, Rubín, un placer.
Gracias. Que el domingo os llamaré para felicitaros, sí, por el triunfo. ¿Les parece?
Dios te oiga, gracias. Dios te oiga.
Ahora de momento vamos a hacer una pausita con Eric Clapton, When You Got a Good Friend. Never stay right by your side. Treating my baby, and I can't see no reason why.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9:41 minutos aquí en las Islas Canarias, 10:41 en el resto del territorio nacional. Va pasando el día, el último día de campaña, y no podíamos dejar atrás, porque además teníamos muchísimo interés en verle la cara después de esta campaña electoral a Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz y el candidato a revalidar esa alcaldía el próximo domingo. Muy buenos días, don Marco.
Muy buenos días y un placer estar aquí, como siempre, y la oportunidad de acercar y de seguir haciéndonos eco de lo que ha sido una campaña ilusionante. De nuevo, volver a las calles sin reparos, con esa estrategia del Chester, de estar sentado muy de cerca y poder seguir mirando a los ojos a los vecinos y vecinas del Puerto de la Cruz, que es lo que me ha motivado siempre la política, ¿no? Las personas y esa cercanía.
El otro día estaba aquí tu máximo rival, Ángel Montañés. Yo le preguntaba y digo, cuando venga Marcos se lo voy a volver a preguntar, ¿no? Yo creo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz tiene claro que hay dos modelos que se están poniendo en valor este próximo domingo. El modelo que encabeza el Partido Socialista Obrero Español, a Marco González Mesa, que ya lo han conocido estos últimos 4 años, que tiene un perfil definido, que no lo voy a definir yo, ya lo ha definido Marco en intervenciones anteriores, y una propuesta alternativa que es la que lidera Ángel Montañés al frente del PP. ¿Tu sensación? ¿Son compatibles esas dos propuestas? ¿Se podía llegar a un acuerdo para encajar lo que significa un modelo y otro?
Bueno, son bastante incompatibles, ¿no? De hecho, porque continuamente el Partido Popular hace uso de lo que precisamente ha significado para Puerto de la Cruz estos 4 años, haber encontrado su sitio, su valor diferencial, haber puesto la marca destino como nunca y haber generado ese optimismo y ese sentimiento de orgullo de pertenencia a una ciudad que ha rodado no solamente al tejido asociativo, al tejido empresarial, sino en general a toda la ciudad, haciendo del proyecto y del modelo de ciudad un proyecto colectivo. Y es muy distante si tenemos capacidad de reflexionar cuál fue la gestión de la herencia, ¿no? Quien ahora es candidato del Partido Popular ha sido el concejal de concesiones administrativas de nuestro ayuntamiento y de servicio. Lo era López como alcalde y nos dejó una empresa ocupando los bares y restaurantes del complejo turístico Costa Martianes, que generó 3 millones de euros de deuda para las arcas municipales, ¿no? Y quien ahora lidera ese proyecto es el responsable de haber tenido las peores imágenes de Puerto de la Cruz en el pasado mandato, ¿no? Un Puerto de la Cruz sin atención, un Puerto de la Cruz mucho más sucio, un Puerto de la Cruz sin tener esos servicios mínimos de excelencia. Por lo tanto, algo que la gente aprecia mucho de una ciudad, que son sus servicios y la excelencia, y sobre todo la gestión, cuando hablamos de dinero público, la verdad que dista mucho de lo que ha ocurrido en este mandato, donde hemos utilizado ese remanente de tesorería para precisamente pagar a las empresas que prestan los servicios ese ajuste de precios que viene desde el año 2013, algunos y otros desde el año 2016. Hemos recuperado esa máquina que al final tienen los ayuntamientos, que es su empleado público, pagando deudas que ganaron por sentencias de derechos que les eliminaron desde el 2010. Así que son dos modelos totalmente distintos y, sobre todo, esto por hacer algún balance de la gestión, la incapacidad que tuvieron para hacer y encontrar esa singularidad que Puerto de la Cruz necesitaba para repuntar. Y eso lo ha hecho quien le habla, y como continuamente todavía siguen atacando de alguna manera que el hecho del hecho creativo, del sector que más ha potenciado a Puerto de la Cruz. Recientemente teníamos un encuentro que hoy probablemente tengamos en las redes sociales el vídeo resumen del mismo, donde, a pesar de ser una convocatoria muy rápida y de campaña, uno no era ni siquiera consciente de la capacidad que hemos tenido. Y digo que hemos tenido porque es un trabajo en equipo, todo el sector cultural, ya no solamente del puerto, de la isla de Tenerife. Tuvimos un encuentro en esa casa Ábaco con más de 60 personas vinculando artistas, creadores, donde hemos tenido pues a Enrique Camacho, que es productor de Veranos del Tauro, a Iván Hall de Fe Festival, a Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, a la banda de música, a la Coral Rey Barlea, a Javier del Festival Ritmo Jazmín, a diseñadores, a creativos, a Huicho Torres en representación de todos esos grupos de Carnaval y de su propio colectivo cultural, a grupos de música, a, bueno, en general, a productores culturales, a las academias de bailes del puerto. Un encuentro extraordinario. Llegó Llurena y Chago Melián, no sé, un encuentro de lo que ha significado estos 4 años distintos que el resto, y muchos de ellos hablaban de la oportunidad, o el productor de Peñón Rock, la producción del Cook Music, estábamos todos, esto ha sido un trabajo en equipo, posicionar a Puerto La Cruz, y eso sí que es muy distinto del modelo del Partido Popular, porque si me están acusando de precisamente haber dinamizado Puerto de la Cruz, entiendo que es que ellos harían todo lo contrario, volveríamos a ese pasado en blanco y negro, esa ciudad triste que fue la que heredamos del Partido Popular y Coalición Canaria.
Con este Chester que ha estado paseando por el Puerto de la Cruz a muchas personas, ¿ha habido información que ha habido que incorporar al programa electoral, o ya conocíais las necesidades de todo el pueblo?
No, siempre hay sorpresas, la verdad, y asumiendo compromisos constantes. Ayer, por ejemplo, una vecina me pedía, y a lo mejor son cosas que, al no ser competencia municipal, a uno se le escapa la mejora, por ejemplo, del centro médico de la Vera, ¿no? Y decíamos que vamos a instar al gobierno de Canarias para generar un servicio de urgencias que pueda atender a toda la comarca, porque precisamente la Vera se encuentra en ese lugar, en ese epicentro de los 3 municipios, y que perfectamente podría acoger un servicio de urgencias y unas mejoras de un centro sociosanitario como es el de la Vera, que necesita con más profesionales, ¿no? Van surgiendo muchas cosas. Hay muchos vecinos que le preocupa lo particular, ¿no? En el que, pues, a lo mejor tiene una zona todavía que mejorar, o una acera, o como esta semana se nos ha solicitado alguna obra de accesibilidad. O sea, mucha, pero es importante que el Chester sí ha reconocido ciertas áreas del ayuntamiento en el que se le da peso en esa síntesis del programa electoral, que ya es público y que se puede la gente descargar y que se han entregado por las casas, como elementos, por ejemplo, de atención a la discapacidad, la movilidad, el bienestar animal, la política social, los servicios de excelencia. Hay muchas que, después de haber pasado en este periplo por todos los barrios, que son necesidades y atenciones que demandan todos por igual, ¿no? Así que creo que ha sido un elemento clave, primero disruptivo en una campaña. Uno no puede hablar de que Puerto de la Cruz es una ciudad de vanguardia, que es una ciudad del talento, y que nosotros nos hayamos puesto al servicio también de la creatividad, hacer una campaña totalmente diferente, ¿no? Hemos tenido en el Chester también sentado, y se verá hoy, a Pedro Martín, a Nira Fierro, y bueno, yo creo que todavía quedan estos 2 días para que la gente entre en las redes sociales. También hay medios de comunicación que se han hecho eco y los están emitiendo, y que esa cercanía con la gente, probablemente quien pregunte en La Vera, en San Antonio, en Punta Brava, en San Felipe del Tejar, es un vecino que pueda tener esa misma pregunta, esa duda o esa inquietud. Ayer grabábamos el Chester en Martianes o la zona de La Paz, que a lo mejor son lugares menos comunes a los que solemos asistir, y yo creo que hemos recorrido de punta a punta al puerto para tener una visión y para que esos Chester también formen parte del siguiente proyecto, ¿no?
Bueno, pues hoy es el último día de campaña. Imagino que tendréis preparado un acto de cierre de campaña. Viendo lo que habéis hecho en campaña, pues será espectacular, ¿no? Porque la presentación de la candidatura estuvo muy bien arropada por muchísimos dirigentes políticos del PSOE, algunos de origen portuense y otros no tanto, pero una representación del PSOE canario muy potente, incluso con algún ministro que otro que vino por aquí de despiste. ¿Qué tenéis pensado hacer hoy?
Bueno, lo primero, esa marea roja, ¿no? Esa inyección de optimismo y de ilusión, que es la caravana, que es algo que han ido copiando los partidos y que era
una competición, a ver cuántos coches meten.
Muy singular, ¿no? Del Partido Socialista en toda su historia de la democracia y en esta ciudad de Puerto de la Cruz, que éramos los primeros que hacíamos caravana. Y después de ese acto vamos a hacer lo que hemos hecho en el resto de los barrios, presentar parte del programa electoral, asumir compromisos, volver a presentar a la lista. Me ha acompañado un montón de gente que durante estos días, compañeros y candidatos con Pedro Martín, ha estado Pedro, ha estado Nira encabezando la lista. El cierre de campaña La presentación de la campaña insular se hizo en Puerto de la Cruz. No puedo también acoger el cierre insular de, en este municipio, no lo puedo tener todo para mí, pero tengo la mayor representación de cualquier ciudad en la lista del Cabildo Insular. Son tres compañeros los que acompañan a Pedro Martín y estarán conmigo esta noche, como está Tamara Raya y ha estado en muchos de los días de campaña, ¿no? Yo creo que esta noche vamos a poder cerrar. Y además lo haremos también con una parte muy festiva, que es un cierre de campaña para sentirnos orgullosos del trabajo, para agradecer también todas esas personas que no van en una lista electoral y que han estado durante semanas en sobrando votos, repartiéndolos, van ahora a ir de interventores, de apoderados. Ese ejército que yo decía ayer, no porque las elecciones sean ninguna guerra, pero sí que hay que ganar la batalla, ¿no? La batalla a quienes tuvieron la oportunidad de demostrar qué hacer con Puerto de la Cruz. Y el pueblo los colocó en la oposición y no han estado a la altura de una oposición constructiva, sino han ido en esa deriva de hablar, por ejemplo, de titulares que he oído de la oposición, que han sido 4 años perdidos, que son 4 años donde el puerto no va bien o que no se han mejorado las cosas. Eso es realmente cerrar los ojos, ¿no? Y no escuchar a una población que ya no solamente es una noticia que uno pueda escuchar o información que pueda compartir en el propio puerto, sino fuera del puerto. Eso es estar absolutamente fuera de lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, yo espero que el cierre sea, como digo, además estará Talento Portuense también, está el grupo Swing Latino, alguien que nos va a acompañar y vamos a pasar un rato agradable, como ha sido todos estos encuentros vecinales, que ha sido, la verdad, digo, increíble la respuesta, porque que la gente se siga significando sabiendo que hay una grabación, que hay fotografías, que hacemos público esa asistencia a los actos, poder tener en algunos de ellos una representación de la ciudadanía, una recuperación también de muchas personas que a lo mejor han votado a otros partidos políticos y que pertenecían a esa historia del PSOE cuando teníamos 17 y 18 concejales y que luego por circunstancias se alejaron del partido y volverlos a tener en casa, ¿no? Ayer eran casi 300 personas las que estaban en La Vera, que no deja de ser un encuentro vecinal, que además era un lugar al que íbamos por segunda vez, y en San José Obrero volvíamos a tener una cifra muy parecida, ¿no? Creo que está que esa representación de las personas que vienen a ver no es siempre un fiel espejo de lo que pueda ocurrir el domingo, pero sí el acicate perfecto para seguir trabajando con ilusión para el domingo, ¿no?
Marco González, usted es el alcalde del Puerto de la Cruz. A veces representaba a un partido como el Socialista Obrero Español, que tiene una representación nacional, autonómica e insular. ¿En esta ocasión le va a restar o le va a sumar el llevar la marca PSOE en su candidatura?
Siempre suma.
Es que hay muchas cosas por ahí que están tirándole barro.
Sí, pero siempre suma. Mira, las olas en las elecciones locales no tienen nunca efecto, si no, no tendríamos a Fraga como alcalde de Adeje o a Ignacio como alcalde de La Matanza. Personas que presumen de sus siglas, como hago yo, pero que el electorado y la ciudadanía vota también la gestión y de forma muy particular a la persona. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer al Partido Socialista y quiero que me voten los socialistas y los que no son socialistas, porque también uno hace campaña para poder llegar a aquellas personas que, aunque no tengan una vinculación afectiva, emocional, ideológica con el partido, hayan encontrado una mejoría para su ciudad, una mejor atención en un ayuntamiento, en los servicios sociales, en cualquier petición que se haya hecho al propio ayuntamiento, viendo que además la ciudad es una ciudad de prosperidad, que genera economía, que está generando empleo cada vez más y que en un futuro muy próximo, cuando todos estos hoteles que están en plena renovación y en obras hablan, podemos estar hablando de casi 500 empleos nuevos para esta ciudad, en la que además no solamente son para los portuenses, porque trabaja mucha gente del norte de la isla, creo que el compromiso de las administraciones también, del Cabildo y del Gobierno de Canarias, son bastante palpables en la ciudad y son millones de euros los que se están invirtiendo. Así que yo no solamente quiero que me quieran, porque recibo el cariño de la gente, ¿no?, a cada paso, sino quiero que la gente me vote. Y que vote a un modelo de ciudad, evidentemente a unas siglas, a un proyecto, a una lista, a un candidato. Pero he insistido mucho en esta campaña que la gente vote con cabeza, que vote con reflexión y que vote también con corazón. Porque a pesar de que uno pueda tener otra ideología o haya votado a otros partidos en otros momentos de sus vidas, si uno reflexiona y utiliza la cabeza para pensar y reflexionar si el puerto está mejor ahora que en el 2019, la respuesta es evidente y hay que decir que sí. Y si además uno pone el sentimiento o la emoción de haber encontrado a alguien que no ha perdido la cercanía, que sigue estando al frente y con la responsabilidad que significa ser alcalde y el orgullo de ser alcalde de tu ciudad, y aún así sigue estando ahí, que también eso nos permita llenar las urnas de puños y rosas, pero también de corazones, ¿no?
Esperas ganar las elecciones por mayoría absoluta, ¿no?
Espero y deseo que la ciudadanía del Puerto de la Cruz nos dé una oportunidad. Me la ha dado siempre. He tenido siempre la confianza desde el primer paso y asumir esta responsabilidad de ser candidato a la alcaldía. En el 2015 la gané, no me dejaron gobernar. En el 2019 hice un pacto de gobierno y ¿por qué no pensar que esa confianza ha ido increciendo, ¿no? Ha ido creciendo y ha ido creciendo en el lado quizás más difícil, que es la oposición, en el que uno no tiene la capacidad de mostrar lo que quiere hacer con Puerto de la Cruz, cuál es su modelo de ciudad, a qué aspiraba. Y ahora es un momento totalmente distinto. Por eso el lema de decir es nuestro momento, Puerto de la Cruz, es tu momento. Está en la decisión de la ciudadanía encontrar esa posibilidad de gobernar con mayoría para todo el tiempo que lleva una política de pactos, que ha sido una política de pacto natural y buena para la ciudad, porque no hemos dado ningún tipo de titular que haya posicionado al Puerto de la Cruz como otras ciudades, ¿no? Con mociones de censura de por medio o con conflictos. Pero sí es verdad que uno tiene que dedicar tiempo a esa política de pactos con mesas de seguimiento, con trabajos de coordinación en los grupos, en los diferentes partidos que la conformábamos, y todo ese tiempo que nos lo podemos ahorrar para dedicarlo a Puerto de la Cruz, ¿no? Por lo tanto, quiero pensar, deseo y espero tener esa confianza multiplicada para poder volver a hacer historia en Puerto de la Cruz, para poder decir de nuevo que el Partido Socialista ha obtenido una mayoría absoluta, para poder ser noticia y decir que el Puerto de la Cruz vuelve a darle la confianza, no al partido, no a la lista, no a Marcos, sino que vuelve a depositar la confianza en el modelo de Puerto de la Cruz, en el que insisto mucho, porque es el que nos ha traído las mejores noticias que tiene esta ciudad y la efervescencia que vemos de inversión público-privada en el municipio, ¿no?
Pues don Marco, le queda usted un minuto aquí en estos micrófonos para convencer a nuestros queridos oyentes de Gente Radio. Los que viven en el Puerto de la Cruz pueden votar, porque yo por desgracia o por suerte no puedo votarle o no votarle. Los que puedan votar en el Puerto de la Cruz, ¿por qué tienen que hacerlo al PSOE, a Marcos González Mesa?
Bien, yo creo y siempre digo, insisto y pido y sobre todo tengo mi confianza depositada en la capacidad que tiene la gente. Yo creo que el trabajo está hecho. No son 15 días de campaña. La campaña nos acerca, nos permite recordar a la gente lo que hemos podido hacer, pero lo que es tangible con salir a la calle es cómo está Puerto de la Cruz. Como cuando nos encontramos con algún amigo de la isla de Tenerife, hemos dejado de hablar del Puerto de la Cruz en pasado y lo hacemos en presente. Cómo hemos perdido por fin ese hablar del Puerto de la Cruz desde la añoranza, desde la pena, desde la tristeza. Y se habla ahora del puerto con optimismo, con presente, con futuro. Yo creo que no hay ciudadano o ciudadana del Puerto de la Cruz que no esté orgulloso y orgullosa del puerto, de eso que recibimos desde fuera y que luego vemos en la ciudad. Creo que el domingo es una decisión importante. Por eso lo primero que voy a pedir es que la gente vaya a votar. que aunque en determinado momento existan ciertas colas en los colegios electorales, que no perdemos tiempo.
Con el pedazo de puente que hay por delante va a haber pocas colas.
Ganamos tiempo si vamos a votar, y por lo tanto lo primero es pedir esa participación. Y la segunda parte, después de tomar esa decisión, participar e ir a ejercer el mejor de los derechos que la ciudadanía tiene, que es opinar después de 4 años de mandato, es pedirles que vuelvan a confiar en mí, en el equipo, en el partido, en ellos mismos. Porque este ha sido un trabajo colaborativo, lo digo siempre. Yo, en pandemia, fuimos capaces de afrontar esta situación y posicionar al puerto de la Cruz y darle la vuelta a un cero turístico, a una pandemia mundial, pero no era una tarea que yo hacía solo. Teníamos por encima de la media la oferta hotelera, llegaban nuevos inversores, abríamos negocios en un momento tan complicado. El tejido asociativo hacía un esfuerzo por significar a Puerto de la Cruz como una ciudad viva, llegaban nuevos productores, llegaban nuevas inversiones, compras de hotel. En el momento más complicado de la historia democrática del Puerto de la Cruz, lo hemos hecho posible. Y solo quiero que la gente piense el domingo que si esto han sido estos 4 años con toda esta dificultad, pensar cómo serán los otros 4 siguientes, tiene que ser un hilo de esperanza que haga, como decía antes, que esas urnas se llenen de puños rosas, pero sobre todo de corazones, ¿no?
Los puños rosas, ahora tenéis otro, un corazoncito. Un corazoncito.
Ese.
Bien.
Ese corazón que al final es el que nos hace latir y el que nos lleva, y tenemos todos, ¿no? Esa sangre roja que nos permite estar vivos.
Rojos somos todos, por dentro somos todos rojos. Don Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a los oyentes de Gente Radio, y que tenga el domingo toda la suerte que pueda tener.
Un placer, y estaremos también atentos, que ya hemos coordinado poder compartir esta fiesta de la democracia del domingo también con...
Llamaremos.
Ustedes. Muchas gracias.
Pues ya estamos en la tercera hora de programa, la última hora de campaña electoral de esta campaña del 28M, y tenemos al otro lado de la línea telefónica, con un poquito de retraso, por lo cual le pido un poquito de perdón, a don Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno Canario por Coalición Canaria. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos días.
Usted me perdona, ¿no? ¿Sabe? Disculpa que la agenda de los políticos es tan complicada, pero hoy es un programa de radio muy difícil.
Efectivamente, aquí estamos. En la medida de nuestras posibilidades nos tenemos que ajustar todo.
Pues, don Fernando, yo he ido siguiendo su campaña electoral, además de su trayectoria desde que fue alcalde de La Laguna, y creo que en sus manos va a estar la responsabilidad de dirigir dentro de los próximos 4 años los destinos de esta comunidad autónoma canaria. Y con lo cual le pido, resuma, si puede, en 2 minutos, qué es lo que va a hacer porque Canarias evolucione y progrese y tengamos un futuro diferente al que actual, hasta de allá mi palabra, al que tenemos actualmente.
Bueno, yo creo que la principal cuestión que tenemos que hacer en los primeros 100 días es la de, en materia sanitaria, nombrar a un consejero o consejera que sea un profesional en la gestión. No podemos seguir teniendo 900 millones de euros más de gasto y la peor sanidad de los últimos 20 años. Necesitamos darle un alivio y un respiro a las familias fiscal, con tanto 7 de cada 10 familias les está costando llegar a final de mes, y necesitamos bajar el IBIC del 7 al 5%, necesitamos quitar otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones, este gobierno nada más llegar lo colocó, necesitamos darles incentivos a los autónomos, teniéndoles una tarifa plana los 2 primeros años, y si eres un empresario o un emprendedor joven, 3 años. Necesitamos, en definitiva, favorecer la contratación de aquellas personas que a través de la pandemia se quedaron fuera del mercado laboral y que no han podido volver a trabajar y se les está acabando el paro, colectivos de personas de más de 52 años. Yo creo que en esos 100 primeros días poner en marcha una reforma de la administración que deje de ser un muro al que no pueden acceder los ciudadanos, que tienes que ir con cita previa, que si no te la dan no llamas y no te cogen el teléfono. Y necesitamos también poner en marcha una reforma de lo que es la atención a nuestros mayores. Yo creo que esos son los principales asuntos que en los primeros 100 días de gobierno hay que poner en marcha, y luego de manera conjunta, porque hay que trabajar todos juntos, pues intentaremos continuar con esas reformas para dejar una Canarias mejor y sobre todo para que ahora mismo en estos próximos 4 años, que van a ser complicados, las familias tengan en las instituciones a gente que los atiende y que por encima de todo pone la resolución de sus problemas.
Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, estos próximos 4 años van a ser complicados, no se nos avecina ninguna pandemia, no se nos avecina ningún volcán, no se nos avecina ninguna cosa que sea imprevista, ni guerra de Ucrania, ni nada que se le parezca, pero es que ya tenemos una situación bastante complicada y los 4 próximos años son piezas clave, yo cada día insisto más, para el futuro de Canarias. Vamos a darle un cambio de timón, un giro de timón a esta comunidad autónoma. ¿Vamos a hablar de archipiélago, vamos a hablar de proyecto canario o vamos a seguir con el pleito insular?
No, el pleito insular está superado. Algunos ahora un poquito nerviosos por cómo está haciendo la campaña, por los errores que se están cometiendo, por los espectáculos vergonzosos que estamos viendo en Tenerife, pero también en toda España, pues están intentando generar fuerzas polémicas. Vamos a hablar de comunidad autónoma, vamos a hablar de país canario, vamos a hablar de una comunidad autónoma donde las islas se desarrollen de manera igual. Si algo ha caracterizado a Coalición Canarias es eso, el Fondo de Desarrollo de Canarias que pusimos en marcha precisamente tenía como objetivo este, es decir, que las islas pudiesen avanzar a una misma velocidad, no tener islas de primera o de segunda. Bueno, ese fondo que fue criticado duramente por quienes nos gobiernan ahora y que sin embargo lo han mantenido porque reconocen que es una idea de desarrollo fundamental para que las islas puedan ir avanzando. Por lo tanto, nosotros nunca hemos entrado en esas provocaciones y creo que esto obedece más al nerviosismo de algunos que a la realidad de nuestra gente.
El otro día en el debate que se produjo en la televisión pública, tanto en la canaria como en la estatal, la televisión española y la televisión canaria, yo ya dije aquí públicamente que consideraba que Fernando Clavijo había salido vencedor, pero me da muchísima pena decir que ¿cuántos canarios vieron ese debate?
Porque desgraciadamente los políticos hemos empezado a ser más un problema que una solución. Y la gente se aburre porque al final parece que todo tiene que resumirse en 140 caracteres de un tuit, que no se puede profundizar en los asuntos, que desgraciadamente el debate pues no fue un debate de ideas, sino se vio claramente tres personas en ese debate juramentadas para convertir a Ángel Víctor en presidente, pues defendiéndose y atacando sin aportar ninguna idea, sin aportar ser autocrítica, todos se lo habían hecho fantásticamente bien, era todo mentira, las familias en Canarias no tienen dificultades para llegar a final de mes, el 25% de nuestros hogares no tienen problemas para pagar el alquiler o la hipoteca, la inflación nos ha llevado parte de la renta disponible de las familias, la subida del tipo de interés no está afectando a la gente que la ha subido de hipoteca entre 200 y 300 euros. Todo eso, al final, claro, desconectan porque no tiene nada que ver con la realidad. Y aunque algunos intentemos meter debate, pues en esas propuestas, pues automáticamente las propuestas son descalificadas, ¿no? Por ejemplo, la bajada del IBI, del 7 al 5%. Oye, que el consejero de Hacienda diga, esos son 1.000 millones. Mentira. Son 400 millones de euros que dejas de ingresar. Pero es que estás ingresando más que nunca. Pero es que te estás gastando 900 millones de euros más para tener una sanidad peor. Pues ¿de dónde sale? Pues claro, pues si gestionas correctamente, pues inviertes menos dinero en sanidad y obtienes un mejor resultado. Yo entiendo que la gente esté cansada.
Don Fernando, una crítica que le voy a hacer yo. Yo no sé si es porque sois excesivamente educado, no queréis judicializar ni basar campañas en temas judiciales, no sé si porque sois excesivamente buenos o tenéis el buenismo como bandera, pero yo echo en falta cuando uno tiene al adversario en un cuadrilátero contra las cuerdas que no acabe dándole un golpe para noquearlo. ¿Por qué no se habló del caso Mascarilla, del caso Tito Berni? Ahora, ¿por qué no se está haciendo eco de lo que está pasando en La Gomera, la denuncia en Fiscalía, de la posible corrupción también en la compra del voto por correo a través de Casimiro Curbelo y su equipo allí en La Gomera? ¿Por qué Coalición Canaria está con un perfil tan bajo? De agredir, no, sino de atacar al adversario.
Porque no pagamos con la misma moneda. Yo he tenido que soportar, y usted lo sabe bien, porque además en la distintas entrevistas siempre lo hemos sacado y usted creyó en definitiva que era una denuncia política que iba a quedar en nada, como así fue. Nosotros no pagamos, alguien tiene que romper esta dinámica. Y si nosotros ahora aprovechamos los casos de corrupción del Tito Berni o el caso Mascarilla o la compra de votos en Melilla, pues al final estaríamos siendo más de lo mismo, ¿no? Y nosotros no queremos ser más de lo mismo. La justicia tendrá que investigar, los culpables tendrán que pagar si lo hicieron mal. Y nosotros, obviamente, pedimos explicaciones, las pedimos en el Parlamento, donde se tienen que pedir, no se nos ofrecieron explicaciones. Es más, en el caso de las mascarillas, la actuación fue tan vergonzosa que impidieron que se debatiese. Ya no solo que se debatiese y votasen en contra de una comisión de investigación, sino que impidieron que se pudiese debatir en el Parlamento de Canarias, quienes nos gobiernan ahora, que se llaman demócratas de izquierdas progresistas. Pues eso, desgraciadamente, lo hemos tenido que vivir. Pero de alguna manera necesitamos romper esta dinámica. La justicia está para hacer justicia y los políticos estamos para hacer política y para gestionar. Y si nos enfangamos en eso, al final no se gestiona, se enturbia la vida política y al final pues también la gente que es buena, que a lo mejor tiene un prestigio profesional, pues no quiere ir a la política porque no tiene ninguna necesidad de verse envuelto en toda esta porquería.
Pues yo le voy a pedir un hecho de sinceridad conmigo y con nuestros oyentes, porque después voy a ser sincero y coherente con usted, pero le pido que se lo sea usted antes. ¿Va a pactar en caso de que lo necesite con el Partido Socialista Obrero Español para ser presidente o vicepresidente del Gobierno de Canarias, o esa posibilidad no es factible?
La posibilidad que no es factible es ni con Vox ni con Podemos. A partir de ahí, nosotros vamos a ser respetuosos por lo que vote la ciudadanía y luego vamos a pactar con Canarias. Vamos a poner un programa, una acción de gobierno sobre la mesa, donde los impuestos se van a bajar, donde en sanidad tienen que haber profesionales, donde hay un programa exclusivo para nuestros mayores, donde tenemos una mejora de la educación pública. Con lo cual, ese compromiso lo vamos a poner sobre la mesa. Nosotros somos la alternativa a este gobierno del Partido Socialista, es evidente, pero tenemos que ser también respetuosos con lo que la ciudadanía vote. Y como no tenemos bolitas mágicas, lo que sí podemos decir es nuestras líneas rojas. Nuestras líneas rojas son Vox y Podemos, y nuestras líneas rojas son la bajada de impuestos, la profesionalización de la gestión de la sanidad, y sobre todo poner por encima de todo a Canarias. Canarias no se dirige desde Madrid, ni Pedro Sánchez ni Núñez Feijóo. Canarias se dirige desde Canarias por los canarios. Y por eso queremos que al frente de las instituciones estén hombres y mujeres de Coalición Canaria cuya lealtad está con el pueblo canario, no está con ningún jefe de Madrid.
Pues don Fernando, usted se ha sido sincero conmigo, yo lo he apuntado para que si en caso de que pasara lo que parece que va a pasar el próximo domingo, después reclamárselo que cumpla con su palabra. Yo le doy mi palabra, que como tenemos la opción de compartir el voto en la comunidad autónoma a una lista regional y a una lista insular, ya he anunciado mi voto en la lista insular, que no es a Coalición Canaria, pero sí le digo que personalmente voy a depositar mi confianza en la persona de Fernando Clavijo. Estoy votando a personas y estoy diciendo en mi programa que no solamente voto siglas, es más, voto a personas por delante de siglas. Así que sepa usted que una de las papeletas que van a contar en la lista de mi circunscripción va a ser la de Diego Calvo, que vota a Fernando Clavijo, y pido a los oyentes de Entradio que voten a las personas. Y creo que es el más preparado después del debate y después de las dos semanas y los 4 años que llevamos viendo lo que estamos viendo. Cuente con un voto, el de Diego Calvo.
Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Fernando. Bueno, pues ya tenemos aquí a la última invitada del día de hoy. La última invitada de la campaña electoral será, porque en esta casa se la quiere mucho, Sandra Rodríguez, candidata de Coalición Canaria a la alcaldía de Puerto La Cruz. Buenos días.
Muy buenos días, un honor. No sabía que era la última.
La última presencial.
Sí, después, no, me refiero a eso.
Después tenemos algunas
llamadas. Eso es un privilegio,
y tanto,
además.
Y tanto.
Por eso te digo,
pues,
está anotado ya, y anotado también que me llamaste esta mañana corriendo.
¿Sabes por qué? Porque lo tenía como acomodado, ¿no? Y yo tengo la costumbre de todas las noches, tú lo sabes bien.
Sí, mandarle
para
mensajito.
Tertulias, para tal, mandarle mañana te espero, tal a tal hora, confirmamos.
Y como la confianza da asco.
Te olvidé.
Me olvidaste, pues te piensas que soy de la casa ya.
Y además te tuve en el listado de cosas que hacer, te tenía. Pero digo, bueno, la no confianza da asco.
Aquí estamos.
Pues mira,
y igual se agradece además.
Igual que a Rebeca le decía que ha habido una evolución en los últimos meses de la opinión que tenía de Rebeca Paniagua y la que tengo hoy, con Sandra me pasa lo mismo. Con Sandra en estos últimos 2 años y pico, desde el confinamiento para acá, he tenido la oportunidad de primera mano poder conocerte un poco mejor. No sé si te conoces del todo bien, pero de momento ya es opinión propia. Lo que tenía de Sandra Rodríguez hace 2 años era opinión heredada de otras personas. Y ha mejorado mucho, la verdad.
Muchas gracias. Hombre, yo pienso que la opinión que cada uno se puede y se debe hacer del resto de las personas debe de partir siempre de tu propia experiencia, ¿no? Y no dejarte llevar nunca por comentarios. Cuando cuentan un cuento, normalmente siempre hay dos versiones, incluso a veces hasta tres y cuatro, que son apéndices, incluso fantasía literaria, ¿no? Pero es como ese, es el refrán ese que se dice, si no escuchas al lobo, Caperucita siempre va a ser la buena, ¿no? Bueno, yo creo que hay que escuchar a todas las personas porque probablemente todo tiene su porqué y a lo mejor no tiene tanta razón quien te está contando hablando mal de alguien, ¿no? Yo, por lo menos soy así, yo siempre le doy oportunidades para hacerme mi propia opinión y como no soy nada rencorosa, siempre doy una y otra y otra y otra oportunidad.
Pues ya nos parecemos en algo. Bueno, pero eso a veces es malo.
Eso nos lleva, lo sé,
a veces
te lo
voy
a decir. A veces es muy malo, pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que no te, el rencor lo tiene solo la persona que siente rencor.
Es el que lo sufre.
Ya está. No
bueno,
no
pues
hay nada
escuchar,
más.
Creo que has escuchado unas pocas de gente en estos últimos meses. No solamente en estos últimos 15 días, sino que llevas ya años escuchando al Puerto de la Cruz. ¿Crees que tienes la varita mágica para la solución a los problemas de este pueblo?
Creo que tengo el mejor equipo y creo que tengo el mejor programa electoral. Coalición Canaria tiene un programa electoral para estos 4 años, no un programa lleno de grandes proyectos en los que hay que trabajar, porque hay que trabajarlos, todos esos grandes proyectos que han quedado dormidos, olvidados en el cajón del Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en el propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, hay que trabajarlos. Y tú sabes que los grandes proyectos van despacio porque muchos de ellos dependen de otras administraciones, dependen del Cabildo, dependen del Gobierno, dependen del Estado. Estamos hablando pues ya desde el Parque Marítimo, el muelle de la mano del Parque Marítimo, la entrada por la carretera del Este que se ha paralizado totalmente, la renovación integral de Playa Martianes, el auditorio para Puerto de la Cruz, que sabes que nosotros seguimos luchando y apostando porque esté donde los portuenses sentimos que debe de estar y hemos querido que esté, que es en el antiguo Parque San Francisco.
Y donde dijeron.
Y donde dijeron. Donde se ha aprobado y se ha levantado la mano una y otra vez desde el año 95 por todas las corporaciones conformadas por distintos colores políticos. Porque lo han pedido así los portuenses. Por lo tanto, hay que gobernar no de espaldas, no imponiendo, sino dando soluciones para que salgan las cosas como quieren los portuenses, que es a los que nos debemos. O sea, nosotros queremos trabajar por todos esos grandes proyectos, no quiero liarme, pero queremos sentar las bases de un trabajo que haga de Puerto de la Cruz un lugar más agradable, un lugar más acogedor para vivir, no solo para los que nos visitan, sino para nosotros mismos. Tenemos un proyecto que lo que pretendemos es dar soluciones que incluso se pueden aplicar de inmediato en los 6 primeros meses, algunas, el primer año, para no decir que pueda haber algún problema de trámite y burocracia. Por ejemplo, para solucionar los problemas de movilidad y de parking, de aparcamiento en el puerto, tú sabes que está de la mano del Consorcio de Rehabilitación Urbanística, esos grandes proyectos que están ahí, que quedaron parados, de los parking públicos privados que se iban a ejecutar en distintas zonas del municipio, que todos sabemos cuál es la problemática que tiene y por qué no han salido, y que hay que dar solución también a ese parking público gratuito que tiene en la explanada del muelle, porque los portuenses saben que eso es así también. Pero nosotros lo que planteamos es que de entrada, para solucionar, pues pongamos en marcha los parkings disuasorios que tenemos previstos desde el 2019 en nuestro programa electoral, con guaguas lanzaderas que nos permitan desplazarnos en el municipio, incentivando el uso del transporte público, y de esta manera pues descongestionar el municipio, descongestionar la ciudad y el que haya tanto tráfico dentro del puerto. Nosotros planteamos que se debe de recuperar al ciudadano a la hora de gestionar. Es decir, el ciudadano de Puerto de la Cruz, el portuense, tiene que estar en el centro de la gestión. No puede ser que una persona tenga un problema hoy y le diga que para ser atendido por cualquier departamento, ya sea urbanismo, servicios sociales, el área de cultura, el área que sea, tenga que pedir cita previa. Máxime, sobre todo cuando estamos hablando de los temas sociales. Cuando una persona tiene una necesidad hoy de tipo social, tiene que ser atendida hoy. No puede ser atendida dentro de un mes o incluso una semana, me da igual, ni mañana, porque el problema lo tienes hoy. No hay que esperar a mañana a dar una respuesta a un ciudadano que tiene un problema pues de resolver en cuanto a alimentación, a llegar a fin de mes, problemas incluso hasta de desahucios, porque tienen problemas a la hora de pagar sus alquileres. Y eso está pasando en el ayuntamiento. Y por eso nosotros queremos desechar la cita previa. Además, ya hay por ahí pululando sentencias donde dice que no es del todo lo más aconsejable ni lo más legal. Hay que atender a los empleados, desde el ayuntamiento, de las administraciones, se tiene que atender al ciudadano y abrir el ayuntamiento, poner en el centro de la gestión a los portuenses. No puede ser que el Puerto de la Cruz se encuentre en el estado en el que se encuentra en un mandato de 4 años, que ya se acaba. Ya se acaba, porque ahora ya cuando digo el mandato pasado ya no ni siquiera es hace 2 mandatos, ¿no? Pero no puede ser que en estos 4 años el puerto esté peor, habiendo recuperado los ajustes, los recortes que se hicieron en los contratos de limpieza, de recogida de basura, de jardinería, de mantenimiento de limpieza de los edificios municipales con los centros educativos. No puede ser que todo esto esté peor, habiendo en las arcas municipales 30 millones de euros, teniendo las reglas fiscales suspendidas, y lo comparas con años en los que estábamos dentro del plan de ajuste, donde lo estábamos pasando fatal, donde no hacíamos sino aplicar y aplicar y aplicar y aplicar recortes en las prestaciones de servicio, pero hacíamos de tripa corazón y trabajábamos para resolver todos los problemas que nos íbamos encontrando a diario, y sin embargo la situación del puerto era mucho más limpio, mucho más bonito. Tenía problemas, claro que sí, pero es que teníamos 1,5 millones de euros menos en limpieza y recogida de basura, 1,7 millones. Los jardines luchábamos, trabajábamos, estaban más bonitos que ahora, y teníamos 1,000,000 de euros menos que lo que se tiene ahora para la prestación de ese servicio. No puede ser que hayan 30 millones en la lata del gofio y haya listas de espera de personas que necesitan la ayuda a domicilio. Eso no es de recibo. No es de recibo porque encima de ese, por ese dinero tú sabes que estamos pagando comisiones a los bancos, porque se castiga a los ayuntamientos, se castiga a las administraciones públicas que tienen atesorados los recursos de los portuenses, en este caso, y de los ciudadanos, y no lo invierten en la ciudad. Por eso estoy convencida que nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres preparados para trabajar estos 4 años, por trabajar por el presente, por mejorar el presente más inmediato. Acciones inmediatas que no dejan de lado el avanzar y trabajar por las gestiones de futuro, para trabajar desde el presente hacia el futuro.
Son 4 años muy importantes para el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, porque se han perdido 4. Se han perdido los últimos 4 años. El momento del Puerto de la Cruz era el 2019. El momento del Puerto de la Cruz era el 2019. Y yo te voy a ser sincera, tú me conoces ya. Yo pensé que cuando se produjo el cambio de gobierno entre el Partido Socialista con la Asamblea Ciudadana, dije, guau, pues después...
Van a recoger los frutos ellos,
después,
¿no? Se
claro,
van a
llevar los claro. Méritos. Es que lo tenían todo hecho, solo tenían que continuar. Después de estar 8 años, 10 años, con recortes, con subidas de impuestos, con reducción de las prestaciones de los servicios, con la situación como estaba en la ciudad... Y nosotros estábamos dejando absolutamente todo. La ficha financiera del Parque San Francisco aprobada en el Cabildo, la ficha financiera del parque, del muelle y el Parque Marítimo, esos 170 millones aprobados en el Cabildo, previstos en el Cabildo. El proyecto se había presentado en Costa, se nos había pedido que determinadas acciones, o sea, se nos había hecho petición de corrección de algunas cosas, y estaba el documento preparado para remitirlo y contestar a esas alegaciones. La ficha financiera, los dineros para el remozamiento de todo lo que es la zona de Martianes, el convenio de carreteras, más de 30 millones de euros previsto en el Cabildo para adecentar, para mejorar la entrada por la carretera del Botánico y por la carretera de Las Arenas,
ya
pasando por el Pulpo.
Ya me he perdido el número. Hombre, la 312.
Yo empiezo a confundir los números, y como soy portuense, yo hablo por la carretera del Este, el túnel, por Las Arenas o por la carretera del Botánico. Y así me entienden todos y sabe todo el mundo de qué estamos hablando. Porque a veces los políticos con esas terminologías también nos alejamos.
Yo me he aprendido esa tecnología 312 porque es que es muy largo.
Claro, te has dado cuenta que cuando intento hablar de la parte económica también intento no usar que si remanente, que si no, porque si no, no nos entienden los ciudadanos, y yo creo que nos alejamos, porque además deben de entender de lo que hablamos. Por eso te digo que yo en aquel momento pensaba, pues ya esto no salen ni con agua caliente ni con agua hirviendo, lo sacamos del ayuntamiento porque lo tienen todo, solo tenían que continuar. Y no hay excusa en la pandemia, no hay excusa en la crisis económica que vino detrás. No hay excusa en el conflicto bélico, ni en la crisis económica que acentúa la crisis económica posterior a la crisis sanitaria. No hay excusa, porque cuando uno entra a gobernar, cuando uno decide dar el paso a la política, y más en la política municipal, tiene que darlo todo y más, y tiene que estar para gobernar lo que le toca en cada momento, tiene que estar para dar solución a lo que va surgiendo, a lo que pasa. Porque yo en 7 meses siendo alcaldesa se cae la calle Tegueste, por ejemplo. Me cierran el dinámico, me dejan la llave en policía el domingo para el lunes. ¿Qué hice? ¿Quejarme? ¿Ir de víctima? No, me doy la cara con los vecinos. Ya había desalojado la calle Tegueste, buscamos alternativas. Los vecinos, pues se le busca alojamiento a los vecinos que desalojé, porque no me quedó más remedio que desalojarlos. Se les paga las ayudas que se les había prometido, que les prometí, se les pagaba con total cumplimiento, cosa que no ha pasado con los vecinos de la calle Pelinor en este mandato, que han tenido que suplicar y suplicar y suplicar para que le llegaran esas ayudas. El dinámico cerrado, me planto con los trabajadores, cierro un compromiso con ellos y volvemos a abrir el dinámico al par de días. Esa misma semana se abre el establecimiento del dinámico, porque para eso estamos. Los políticos están para dar solución a los problemas que surgen. Y encima, en el caso de la pandemia, que lo están usando mucho como excusa del por qué no se ha avanzado, quien te habla, el 23 de marzo de 2020, se puso a disposición. Entregó más de 200 posibles acciones a llevar a cabo. No te las voy a detallar porque estamos aquí esta mañana.
200 son muchos.
Y después volvimos a finales de mes, volvimos a presentar. ¿Se nos escuchó? No. A pesar de haberlas puesto a disposición, no se utilizaron, nos taparon la boca con una moción institucional que nosotros aprobamos, que nosotros trabajamos y que consensuamos, pero que no se ha ejecutado, no se ejecutó como se tenía que ejecutar, como todo lo que ha venido pasando en este mandato, propuestas que ha presentado Coalición Canaria, se aprueban pero no se ejecutan. Se enmiendan, se aprueban y no se ejecutan, porque encima con la intención de que salgan los proyectos o las propuestas que estamos presentando, a veces aceptamos enmiendas absurdas, enmiendas que no tienen sentido, que lo único que a lo mejor añade es una palabrita, seguir haciendo, continuar con, y aún así las aprobamos, aceptamos la enmienda para que salgan consensuadas y se trabajen y nadie se ponga la medalla, sino para todos los portuenses. Y sin embargo, pues eso, por eso te digo que el 2019 era el momento del Puerto de la Cruz, era el momento de avanzar y de confirmar, de conseguir que vieran luz todos esos grandes proyectos, no de paralizarlos como se ha paralizado en estos momentos. Era el momento de remozar la casa, era el momento de tener Puerto de la Cruz bello, maravilloso, agradable, como te estaba diciendo. Era el momento de decir que tu barrio es tu casa, era el momento de decir que todo está en perfecto estado de revista porque tienes recursos y porque encima te suspende la aplicación de las reglas fiscales. No las tienes que cumplir. Y porque además, una de las propuestas de Coalición
desde
Canaria.
Desde 2020, ¿no?
De 2020. Una de las propuestas de Coalición Canaria era: utiliza ese dinero en mejorar Puerto de la Cruz, aceras, polideportivos, calles, parques infantiles, los propios edificios municipales. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se hubiesen dado? A toda esa gente que se vio inmersa en ERTE o que se vio, más grave, perder su puesto de trabajo porque el sector turístico quedó en cero, una parálisis total. ¿Cuántos puestos de trabajo que sí que...?
Pero es difícil gastar ese dinero con contratos a empresas, porque el ayuntamiento no podía...
El ayuntamiento puede hacer dos cosas. Contratar,
empresa.
¿Vale? Y acuérdate que la construcción no estaba paralizada, era un servicio
esencial. Pero no había expedientes, no había proyectos y no había tiempo para...
Para contratar un servicio de mantenimiento de aceras, de reposición de aceras.
De casi
15.000. De 50.000, que aquí los podemos hacer de 50.000. ¿Vale? Entonces...
Pues si hubiese...
Y no te olvides que además estábamos en ese estado de alarma, que después pasó lo que pasó, pero en aquel momento el estado de alarma te daba mucha mayor cobertura a agilizar cualquier decisión que tomaras. Sí se tomaron para esos contratos de casi 15.000, para las fotos, para los vídeos, para las fiestitas, para eso sí se tomó, pero para dar solución a los problemas del puerto, no. Para dar alternativa de trabajo a quien estaba perdiendo el puesto de trabajo, no. Para poner en marcha planes de empleo municipales, no. Planes de empleo propios municipales, no. Y lo planteamos desde el 2023, y sin embargo se nos dijo que no. En el 2020, en el 2021, en el 2022, siempre se nos ha dicho que no a la puesta en marcha del plan municipal. Y siempre dicen que es porque no es competencia municipal y porque firmamos los convenios con el Cabildo para poner en marcha los planes de empleo, los PFAES y los convenios. De la misma manera que eso se puede hacer si tú pides las competencias, en empleo, que las podíamos pedir porque estábamos cumpliendo las reglas fiscales, tiras para adelante e impulsas.
Coalición Canaria se ha renovado en estos 4 años. ¿Tienes mucha más confianza en el equipo que tienes ahora del que tenías hace 4 años?
No, tengo confianza en Coalición Canaria, tengo confianza en los hombres y mujeres que conforman Coalición Canaria, en los que estuvieron en el 2019, en los que estuvieron en el 2015, en los que siempre han estado, porque esto no es Sandra y el equipo actual. Coalición Canaria está formada por muchísimas personas, las que ven más asiduamente últimamente y las que están detrás luchando y trabajando por esta formación. Coalición Canaria está formada por aquellas personas que tienen en el corazón el Puerto de la Cruz y que tienen en la mente el Puerto de la Cruz y que quieren trabajar por Coalición Canaria y quieren trabajar por el Puerto de la Cruz. ¿Que este equipo a lo mejor hay renovación? Sí, porque hay compañeros que quisieron dar un paso a un lado, hay compañeros que por circunstancias personales no pueden estar, y porque a lo largo de estos 4 años se ha ido sumando gente al proyecto muy válida, que ha formado parte, que ha pasado a estar en la lista, y porque además los que están en la lista, a la hora de hablar y de decidir con todos, nadie me dijo fulanito no, menganita no. Nadie me dijo no, si quiero. O sea, nadie, no hubo un mal rollo en ese sentido, más allá de cerrar filas en torno al mejor proyecto y al mejor equipo para Puerto de la Cruz.
¿Cuáles serían unos resultados aceptables para Sandra Rodríguez? No me digas que 11.
Hombre, nosotros salimos a ganar.
Aceptables. Ese es el objetivo.
Nosotros salimos a ganar porque nos lo creemos, porque creemos que además tenemos, como te dije antes, el mejor programa para estos 4 años, un programa también a más largo plazo, porque tenemos un plan de ciudad que presentamos en el 2019 y que sigue vigente, porque como se ha paralizado el puerto, el plan del 2019 es el mismo, le hemos añadido acciones que consideramos que es importante también tener en cuenta para estos próximos 4 años y de cara al futuro, porque tenemos además el mejor equipo, porque Coalición Canaria es un partido con sentido de gobierno, porque sabe gobernar, porque lo hemos demostrado, porque cada vez que hemos estado ahí nos ha tocado bailar con la más fea, pero aún así no nos hemos achantado y lo hemos resuelto, y porque creo que el mejor proyecto es el de Coalición Canaria. Objetivos desde que subamos, tú sabes, uno ya es positivo, pero de 4 para arriba lo que tú quieras.
De 4 para arriba, éxito.
Sí.
Pues Sandra, a ver cómo lo consigues. Te dejo un minutito para que pidas el voto para Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz y donde tú quieras pedir el voto de Coalición Canaria.
Hombre, para Coalición Canaria se lo pido en toda Canaria para que Fernando Clavijo.
Uno a Clavijo.
Ya lo veo. Ya tengo,
uno a Clavijo.
Para que sigan esos pasitos de Diego Calvo y voten a Fernando Clavijo, porque además Fernando creo que es un hombre que ha dado todo y más por esta tierra, ha sido un gran presidente, lo va a volver a ser. Y porque además a los portuenses nos interesa, porque desde un principio se ha comprometido conmigo a retomar todos y cada uno de esos proyectos. Por Añorama, porque para mí es una mujer que ha demostrado ser una guerrillera por esta tierra allá en Madrid. Me consta que va a hacerlo aquí en Tenerife y va a luchar por toda Canarias también, especialmente por nuestra tierra, por Tenerife. Porque me hace muchísima ilusión que Rosa Dávila sea la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife después de más de 100 años ahí al frente, nada más que figuras masculinas. Oye, chapo por ello, porque grandes presidentes que ha tenido Tenerife. Y porque además Rosa se ha comprometido también conmigo y con el equipo de Coalición Canaria en el Puerto a recuperar todos esos proyectos olvidados estos 4 años. Y pido el voto para Coalición Canarias, porque Coalición Canarias no es ni de derecha ni de izquierda. Coalición Canarias es un partido que tiene a Canarias en el corazón, a Canarias en la mente. Coalición Canarias en el Puerto de la Cruz siente lo mismo, el puerto en la mente y en el corazón. Porque además el momento del Puerto de la Cruz es ahora. No podemos permitirnos el lujo de volver a perder otros 4 años. Y el momento del cambio está en las manos de quienes tienen que ir a decidir el 28 de mayo, el próximo domingo, en las urnas. Y si de verdad queremos cambiar, y si de verdad queremos que Puerto de la Cruz avance, para que sea una ciudad mejor, más agradable en estos próximos 4 años, y para que avance de cara al futuro en esos grandes proyectos, hay que votar Coalición Canaria.
Pues Sandra Rodríguez, candidata de Coalición Canaria a la alcaldía, muchísima suerte te deseo este próximo domingo. Te llamaremos, espero que va a darte la enhorabuena por el éxito que puedes tener.
Por y la si, mayoría.
Y si no, también te llamaremos porque, a ver, las porque hay que estar a las
duras y las maduras. Pretensiones las justas. Quien vaya vendiendo que va a tener mayorías, creo que es una falta de respeto incluso al propio portuense. Es una broma mía lo que acabo de decir respecto a lo de la mayoría, porque hace mucho tiempo que el portuense le ha dicho a los políticos, pongan de acuerdo.
Y es lo más importante, ponerse de acuerdo. Seguro que hay más cosas que nos unen que nos separan.
Totalmente.
Sandra, muchísima suerte este próximo domingo y muchísimas gracias por haber compartido este ratito con Gente Radio y todos sus oyentes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya son las 10:45, hoy un programa súper mega especial porque es el último día de campaña y no podíamos dejar atrás. Mira que hemos intentado tener aquí representantes de Unidas y Podemos, pero de la izquierda a la izquierda del PSOE. Nos ha sido muy difícil. Manuel Marrero al final aceptó nuestra llamada de teléfono. También conseguimos hablar con Santiago, pero hoy por fin tenemos a David Hernández, candidato a la alcaldía de Asamblea Portuguesa. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Hombre, claro, yo siempre he estado dispuesto a ir, de hecho sí me he estado en bastantes ocasiones.
Cierto.
Con todas las buenas noticias que hemos traído para el puerto en tu radio, ¿no?
Cierto, así. Pero la verdad es que la agenda ha sido dificilísima. Esta mañana se lo decía, digo, los políticos tienen problemas de atender a todo el mundo, pero en una radio que intenta ser plural ni te cuento, Bueno, y es verdad que de las quejas que he tenido, que mucha gente que le he pedido que venga y no ha venido, a David no ha sido así. A David, es mea culpa, no te he mandado el WhatsApp de rigor. Estaba yo comprobándolo y cierto es que no te lo he mandado.
Nunca es tarde. Y además que, claro, el trabajo es doble, porque yo pues sigo trabajando en la oficina hasta última hora, como tiene que ser.
Hasta mañana eres concejal, en pleno ejercicio.
Y ahora saldré de la oficina esta tarde para seguir en el último día de campaña, pero dejaré ahí los retos que tenemos que seguir, los proyectos que tenemos empezado, que tenemos que seguir acabando, vamos.
Pues, David, sin perder ni un solo minuto, que estamos fatal de tiempo en el día de hoy.
Sí.
Cuéntanos por qué hay que votar a la Asamblea Portuense y no a otra acción política.
Mira, la Asamblea es imprescindible se ha convertido en imprescindible para el municipio y así nos lo están haciendo ver los ciudadanos y ciudadanas del puerto. O sea, estamos teniendo respuesta, estamos teniendo un apoyo mucho más grande de cuando está del anterior mandato, de la anterior campaña. Eso es fruto del trabajo que hemos hecho, que no nos podemos olvidar, que la Asamblea con solo tres concejales, que hemos hecho historia en el municipio, por primera vez un grupo que no sea PSOE, PP, Coalición Canaria, ha gobernado en el municipio. Hemos hecho historia en eso, pero hemos hecho historia en la gestión del presente, con esos logros que son nítidos del trabajo de la Asamblea. Esos logros de crear esos 400 puestos de trabajo que ha creado el área de empleo con nuestra compañera Susan, de esas subvenciones a todos los clubes deportivos durante el 18, 19, 20, 21, 22 y estamos a punto de dar la 23, con ese refuerzo del área de urbanismo para poder afrontar retos como las licencias urbanísticas, por ejemplo el Hotel Tahoro, en un par de meses para que esos inversores se sintieran respaldados y con una respuesta eficaz para después comprar otro hotel en el puerto. Con esa respuesta que hemos hecho desde el área de urbanismo para terminar después de 30 años con el edificio IDERS, con esos 40 faltados que hemos realizado desde el área de urbanismo de otro concejal, en este caso yo, de la Asamblea, creo que somos imprescindibles, pero además somos imprescindibles porque tenemos el mismo equipo, hemos creído las personas que han estado gestionando estos 3 años, lo hemos hecho bien, hemos tenido muchos éxitos, pero tenemos muchas cosas que terminar y por eso creemos en el mismo equipo. Tenemos retos de futuro importantísimos, como es esa vivienda vacacional, ese replanteamiento del modelo turístico con esa vivienda vacacional, ese acceso a la vivienda, ese derecho a la vivienda de los portuenses y las portuenses, pero aquí además tenemos un modelo de ciudad y una hoja de ruta. Eso solo lo tiene la Asamblea Ciudadana Portuense, es quien único tiene un modelo de ciudad. No es vamos a hacer tantos apartamentos, o vamos a hacer una calle, o vamos a hacer una plaza. Nosotros tenemos una hoja de ruta y tenemos cómo hacerlas. Es decir, nosotros somos el único partido que ha apostado, tiene esa voluntad por modificar ese Plan General de Ordenación Urbana del año 92, que hay cientos y cientos de familias portuenses afectadas por ese plan, que es obsoleto. Nosotros ya hicimos el plan especial del conjunto histórico, ya tenemos esa fuerza, esa coordinación en el área para poder afrontarlo. Con ese plan hemos protegido más de 200 viviendas del casco y más de 400 árboles, que es importante decirlo porque es nuestra forma de hacer política también, esa renaturalización y esa lucha contra el cambio climático. Por eso le digo, la Asamblea Ciudadana Portuense es imprescindible para el presente, pero sobre todo para el futuro de esta ciudad. Y ahí estamos con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir dándole al puerto lo que necesita, con ese proyecto de equipo, un importantísimo proyecto de equipo, no de una sola persona, ni de dos, sino de un equipo. La inteligencia colectiva tiene que imponerse y en el siglo que estamos más, y estamos preparados para seguir cumpliendo con todas las personas que cada vez son más que apoyan a la Asamblea Ciudadana Portuense.
David, ¿qué resultado considerarías tú que es satisfactorio, que sería un éxito para la Asamblea Portuense?
Yo creo que un éxito para la Asamblea Ciudadana Portuense, pero un éxito para el puerto, es que la Asamblea Ciudadana Portuense tenga más presencia en el futuro gobierno de pacto que haya que hacer. O sea, en el puerto no van a haber mayorías absolutas, va a tener que negociarse un pacto. Un pacto es bueno para la ciudad, es bueno para contrapesar las políticas, es bueno para la democracia, al fin y al cabo, y creo que todo lo que sea tener más fuerza en tener más fuerza para estar en el gobierno va a ser positivo no solo para la Asamblea, sino para la ciudad.
Don David, pues pídele a usted a los portuenses que depositen esa confianza, que se va a repartir este domingo en su acción política.
Bueno, pues claro que le pido a todos los portuenses y las portuenses que la Asamblea Ciudadana del Portuense, pone a la ciudadanía del puerto, a las asociaciones culturales, a las asociaciones deportivas, a las asociaciones sociales en el centro de las políticas para a partir de ahí hacer un puerto con más futuro, pero siempre poniendo en el centro a nuestra gente y poniendo en el centro el futuro de la ciudad para mejorarla y para tener y para enfrentarnos a estos próximos 4 años, pero no solo a los 4 años, sino a las décadas que vienen con ese cambio climático, con esa lucha decidida contra el cambio climático, con esa renaturalización de nuestro municipio y con esas ganas y con esa ilusión que tiene este equipo que ha demostrado gestión, ha demostrado trabajo. La Asamblea ya no es ese grupo de la oposición que veníamos reivindicando, que veníamos proponiendo constructivamente muchas acciones para el puerto, sino que ya hemos demostrado nuestra gestión de equipo, de políticas de cuidados, y que necesitamos el apoyo, el puerto necesita el apoyo de la Asamblea Ciudadana Portuense para seguir desarrollando estas políticas donde los cuidados, la gente y los espacios verdes y el medio ambiente son el centro del presente y del futuro de la ciudad.
Pues don David Hernández, líder de Asamblea Ciudadana Portuense, número uno de ese equipo que propone a la ciudadanía portuense para que les voten el próximo domingo. Muchísimas gracias por atender a Gente Radio y muchísima suerte el próximo domingo.
Muchísimas gracias por llamar.
Un abrazo.
El domingo es el día. Venga, gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues, queridos oyentes de Gente Radio, para terminar el programa de hoy, para terminar el contenido político de esta campaña que ha durado 2 semanas y que llevamos hablando de ella desde hace ya más de un año, les invito a que escuchen a mi político preferido. Don López Afonso, buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
Comparto con mis oyentes mi intención de votarte, ya te lo digo, por convicción personal, porque están las personas por delante de la ideología. Diego Calvo va a votar a López Afonso, y antes de que digan nada, yo pido a todos los oyentes de Gente Radio que depositen confianza en el mejor político que yo he conocido hasta ahora, que se llama López Afonso.
Muchísimas gracias, Diego.
Así que ya, ahora di lo que quieras.
Pues te puedo decir que es una gran satisfacción escuchar eso, sobre todo un gran halago. Creo que nos conocemos hace un tiempo ya. Sé de tu capacidad analítica, de tu capacidad crítica, sé lo que te has informado a la hora de formar tu convicción Y para mí, sinceramente, escuchar eso de alguien cualificado, especialmente cualificado, es un orgullo. Y, por tanto, agradezco muchísimo esa confianza y solo espero poder estar a la altura de ese compromiso que voy a intentar contraer con todos los tinerfeños y me dan la confianza este domingo 28 de mayo.
Pues tienes poquito tiempo ya, porque nos vamos de camino, para convencer a todos los oyentes de Gente Radio, que no son pocos, son cada día más, y que además tienen criterio propio, tienen opinión propia, y yo creo que quiero darte esa oportunidad de que seas el último que le digas, te dirijas de esta onda a toda nuestra gran familia. ¿Por qué hay que votar a López Afonso? ¿Por qué hay que votar al Partido Popular, al Cabildo?
Muchísimas gracias, Diego. Creo sinceramente que puedo ser presidente del Cabildo porque tengo una forma de abordar la política con convicciones. Lo digo humildemente y sin petulancia. Creo que Tenerife se puede hacer de otra manera, con una política de centralidad, con moderación en la forma, pero con firmeza en los planteamientos, donde Tenerife aproveche sus oportunidades, donde hagamos crecer la isla con equilibrio y donde las personas tengan un papel protagonista. Las personas en su ámbito familiar, en el ámbito también de la atención a los más vulnerables, pero también a las personas que juegan su patrimonio cada día como autónomos o como empresarios y que ponen a disposición de la sociedad el talento que atesoran. Para esas personas tienen que disfrutar de una isla equilibrada, como digo, de oportunidades, pero también que tenga liderazgo en un gobierno que no se dirija a ellos con frustración ante los problemas que se han generado. Que cuando hablemos de movilidad o de atención social no se piense solamente en colas, en listas de espera, sino que se piense en oportunidades. Tenerife tiene solución, lo creo sinceramente, y por tanto vamos a ofrecer una forma de gobernar que está dispuesta a arriesgar por la isla, a ser valientes después de mucho tiempo para que Tenerife no pierda más oportunidades en el tiempo. Esa forma de gobernar la plasma el proyecto de mujeres y hombres que conforman la candidatura del Partido Popular, y creo sinceramente que este 28 de mayo podemos ser la opción que conquiste a todas las personas que se han visto desencantadas estos últimos años de mala política, a los que ha separado de las instituciones el ruido de la crispación. Nos planteamos bajar ese tono, bajar ese ruido y hacer crecer el nivel de la política. Creo que está en nuestra mano, pero sobre todo que está en las manos de los tinerfeños que tienen que pronunciarse este domingo en las urnas.
Don López, no le quito más tiempo, que sé que está desayunando, que tiene una agenda hoy tremenda. ¿Dónde va a pasar el cierre de campaña hoy?
Pues estaremos en Santa Cruz, a las 6 de la tarde compartiremos cierre de campaña con Carlos Tarife y su equipo, y por supuesto volveremos al puerto para cerrar ahí definitivamente ya la jornada ya de campaña con Ángel Montañés y también su equipo a las 8 en la plaza del Colegio de los Agustinos, en la plaza Concejil, y ahí ya pondremos pues definitivamente el cierre a este periodo apasionante de campaña y precampaña que nos ha permitido conocer aún mejor la sensibilidad y las opiniones de los tinerfeños a lo largo y ancho de esta magnífica isla de Tenerife.
Pues don López Afonso, de verdad que le deseo lo mejor, muchísima suerte el próximo domingo y espero tener que llamarle allá sobre las 10:30 de la noche el próximo domingo a todas las familias de Gente Radio por compartir con usted el triunfo en esa candidatura en la que yo públicamente creo y creo que es la mejor para la isla de Tenerife. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Ojalá sea así y lo podamos compartir con todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se acabó la campaña de Gente Radio. Ya la próxima vez que nos oigamos ya tendremos los votos depositados en las urnas y empezaremos a analizar qué ha pasado ese domingo 28 tan apasionante. Espero encontrarme 8:30, 9, no más tarde de las 9. Estaremos aquí con un equipo, una selección de colaboradores bastante interesante. No les adelanto nada para que sea una sorpresa, pero les garantizo que la mesa va a estar llena. Los 4 micrófonos con 4 personas capaces de analizar y de opinar sobre lo que está ocurriendo ese día tan importante para el futuro de Canarias. Además, contactaremos con vencedores y vencidos en el caso de que quieran coger los teléfonos, las llamadas que les haremos. Nos reencontramos el domingo, 8:30, 9 de la noche. Mientras tanto, piensen a quién votan, a quién voten y vayan a votar el próximo 28. Nos vemos por la noche. Hasta luego.